por megabyte. Yo cuando tenía 500, es que me estoy de bajar. Bueno, megabit, no.
Yo pensé que 128.
Yo pensé con 56, subí a 512, 1024, llegué hasta 2048.
Bajó.
Y luego me bajé a 1024. Pero me volví a subir a 2000. 2000, para que
yo estoy en 2000. Con 384 ya de subida.
Yo ahorita estoy apenas a 1000.
¿Con 384?
Ya, 384 de subida.
Pero o sea, yo empecé pagando 900 pesos por los
156 cables. Ahorita lo único que necesitaría es sacarle el cable de teléfono bien a alargarlo para llevarlo al cuarto, conectar ahí el otro modem.
¿Lo que dices no es ilegal?
No.
Ah, bueno, ok. Porque si no está siendo grabado.
Porque es de la otra línea. Es de la otra línea.
A ver. Espérame, ¿verdad? Ah, ok, lo pusiste para decir para que no los madrazos de la mesa, ¿no?
Ajá.
Así, el hecho de extender una extensión.
No, de hecho, son líneas
Pero
son líneas independientes. O sea, la mía no es extensión, es línea.
No, por eso, pero la otra es extensión.
No, es la que sale de filtro.
Por eso, pero vas a poner el cable, ¿no?
Sí, el cable del filtro a mi cuarto no es extensión.
Se llama extensión. Para ellos lo cuentan como extensión. O sea, si tú lo pides que te lo hagan, ellos te cobran 200 pesos.
Si tú lo haces, te cobras tú mismo 200 pesos.
Bueno, a ver.
Ok. Hoy estamos a 4 de septiembre del año del señor 2010.
Disney Island como 6000, quién sabe qué tantos.
Desgraciadamente esta no va a ser la versión bicentenario porque nos faltan dos miembros y si hubiéramos contado los 200 años.
Hoy sí, estamos en septiembre, además, hoy estamos contando 200 años, ¿no, chicas?
Se pone, todos tenemos 30 años.
Y ahí ya, porque como que faltan dos miembros, como que aquí no vemos a Lucas todavía.
No contamos 200.
No, nosotros contamos nada más 120 años. 130 y 5.
60 son 130. Casi 120. Hacemos los 200 años, no hacemos el bicentenario.
Pero como dicen, ¿no? Bueno, yo he pensado que en realidad deberíamos festejar lo que es el final de la independencia y no el inicio.
¿Cuándo fue el final de la independencia?
En 1821. Y fue reconocido en España hasta 1837, cuando España está peleando sus últimas peleas allá en Cuba.
Entonces podemos mejor celebrar el 68, ¿no? Ya con la implantación de la de...
Pero
una digresión bastante mala, pero bueno.
Exactamente. Bueno, tenemos...
Tiene que celebrarse una fecha, ¿no?
Finalmente. ¿Tenemos cuánto? ¿Dos meses casi sin dar noticias?
No, más de dos meses. Sí, unos meses con incapacidad, así que...
O sea, ¿no? ¿Fue en junio?
En junio hicimos nuestra última covacha.
Ah, sí,
julio, agosto, septiembre. Tres meses.
Ok. Entonces ya... Ha pasado muchas cosas desde entonces. Y agarraron a la Barbie. Ahora... Ahora falta Ken.
Kelly.
Exactamente. Bueno, ¿qué tal que comencemos con cine?
Cine.
A ver, ¿qué tienen de cine?
Yo vi Inception en México.
¿Qué te pareció?
El origen. Me gustó mucho. Me gustó mucho la idea. Por ahí ha habido gente que está diciendo que es un outtake de Paprika y de hasta de Matrix. Yo no creo que sea, a lo mejor...
Yo lo veo, bueno, yo los cortos que vi más bien era a Dark City.
Eso exactamente.
No creo tampoco.
Pero mira.
Y además el autor, bueno, el director de esta película,
reconoce
que tiene mucha influencia de Satoshi Kon.
Mira.
Que sí se vio improvisado por Paprika en una... ¿No fue la Comic Con? Justo él dijo eso, ¿no? Sí, es como un homenaje a cierto punto a algunas escenas a la obra de Satoshi Kon, pero no es
exactamente.
No es una adaptación.
Había en un blog que no recuerdo que es de animación, había un punto muy interesante al respecto. Decía que la obra en sí es una obra original. Porque el tema es el desarrollo y todo, no está basado en absolutamente nada. Por ende es un tema original que sí puede estar tomado
en varias, si nos ponemos estrictos, hasta podría tener referencias a Johnny Mnemonic de William Gibson, tráfico de información,
o sea, decir
es la película,
aún no encuentro un chance. Yo sí la, la vi. Mira, a mí lo que me da coraje es que no termine en una película. Y que te dejen así.
¿Cómo? ¿Termina?
No termina.
Sí, termina.
¿Cayó o no cayó?
¿Y eso por qué es importante?
Pues es importante para que tengas todo un concepto.
Yo te voy a decir aquí sobre el este, pero... ¿Cuál es el tótem de este güey?
El de él es el... ¿Cuál es?
No, luego lo hablamos. No, no lo hablamos.
Que no.
Ahí.
Ahí se negó.
Vamos a eso.
No, okay. Nigua, Nel.
En lo que ahora, la película...
¿Por qué? La, este, bueno, si te haces el ruido. La premisa principal es que tú debes usar tu tótem cuando no te ve nadie, nadie debe conocer tu tótem. Lo que tú estás diciendo sale por todos lados. Todo el mundo lo conoce. Y ahí de ahí mete ruido. Pero bueno, ya, no, no,
pero,
la película es muy buena, vale la pena verse en pantalla grande porque tiene escenas poca madre.
¿La viste en pantalla grande?
Sí, yo sí la vi en este Cinemark, no tan grande como hubiera querido.
Ah, yo fui a verla en la más grande del Cinemark que el CNA.
La más grande del Cinemark, ah, que yo vi los,
más grandes.
Yo vi el Señor de los Anillos, la de las dos torres, sí, sí está grande.
Está grande, es la más grande del CNA. Otra cosa, por ejemplo, que sí se aprecia que tiene un bastante desarrollo y si las, las escenas son hechas en ambientes reales, o sea, que se aprecia que no hayan usado este, CGI para muchas cosas.
No lo sé, mira, porque hasta la madre de la gente, ¿verdad? Sí, cuando vi que se iba a vuelta de acá, mal comercial, estamos en la cadena de hamburguesas,
come como güey,
que es este, competencia del...
Del payaso.
De
pero sí, sí está interesante, sí me gustó.
A mí me pareció muy buena.
Pero lo mejor fue el drama que hicieron para estrenarla en México.
Ah, fue divertísimo, porque
sí, la estuvo
en primer lugar de Mar.
Sí, porque las otras dos distribuidoras...
Pero no, no, no sé, yo no...
Mira, yo te voy diciendo como lo que yo supe y me enteré.
A ver, venga.
Las otras dos distribuidoras, canales distribuidores grandes aquí en México, que son este Cinemex y Cinépolis, le pidieron a la distribuidora de Inception, y dice, ¿sabes qué? Ya me toca más lana por exhibir tus películas, y la distribuidora dijo, ¡men! Y ese fue el estilo de
afloja,
por eso fue el estilo de afloja de por qué no se estrenó en Cinépolis ni en, cine, ni en
Cinemex,
y sí en Cinemark.
Porque Cinemark sí pagó, sí, sí siguió los tratos como los tenía como usualmente con la distribuidora.
Ajá.
Entonces, Cinemark, si lo piensas, es una cadena más chiquita ya.
Ah, pero aún así los pagó. O sea, no, pero la onda es que Cinemex y Cinemark.
Lo que dice este, ¿no? Es así, que las cadenas pidieron más dinero para poner la película.
No.
Y lo que yo había escuchado era que al revés, que la distribuidora había pedido más dinero para pasar la película.
No, fueron las distribuidoras.
No, la onda está así. Cinemex y Cinépolis son las cadenas más grandes.
Ajá.
Por ende tienen más distribución y tipo de cosas. Ellos a su vez lo único que querían era ganar más dinero con la película.
Pues estaban pidiendo, o sea, una tajada más grande.
Exactamente. O sea, y la distribuidora no estaba pidiendo más dinero, estaba pidiendo el de siempre.
Pero ya te entendemos.
Entonces ese fue el problema.
Sí, prácticamente le dijeron, pues apapáchame, ¿no? Y otro, apapáchate, ¿por qué?
Sí, sí, es la película más grande que tenemos. Sí, es la película de que distribuyo más grande en el año. Y quieres ganar más tú que...
¿Que yo?
Ajá.
Pusieron sus moños y le salió el tiro por la culata, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Porque hasta yo tuve que ir a Cinemark.
Bueno, yo voy a Cinemark porque es más barato.
Entre comillas, ¿eh?
Bueno, si vas a Plaza Oriente y si vas a Cinépolis Universidad, hay una gran diferencia.
O si vas a Cinemark, Reforma 222.
Ah, sí, cierto. Reforma 222,
pues es
50 y tantos.
Sí.
El ajusco cuesta 60 pesos.
Ah, bueno, pero.
En ajusco, ni siquiera en Perisur, en ajusco, hazme chingo favor. Por eso yo voy antes de las 12.
Es que, incluye el aire acondicionado para que no te congeles.
No, entonces yo la calefacción.
Perdón.
Y también el oxígeno extra, ¿no?
El oxígeno extra.
Por favor, regresando a la película.
Pues, estuvo buena. Ahora,
es muy bueno, vale la pena verla en una pantalla grande. Sí, es una película que sí está hecha para que la disfrutes en un cine, porque te llena la vista, las escenas son épicas, son una cosa enorme. vale la pena verlo en una pantalla grande, sin niños que te estén pateando la espalda, o como contaban ustedes,
pero bueno.
Pero es que se van a niños, es lo peor de todo.
Bueno, pero eso lo ponemos en otro punto.
Lo ponemos en su momento.
Ahora, la peor película supuestamente es The Last Airbender.
Yo no he visto los cortos y me quedé pensando en Avatar.
Es que es ¿cuál Avatar?
El japonés.
Pero es que el nombre ya estaba agarrado desde hace añísimos.
Registró su guión con el nombre de Avatar de hace 10 años.
Cameron, el de Avatar, la película de Avatar, ya la tenías registrada desde hace 10 años.
Por eso, para Estados Unidos.
Sí. Ajá, exactamente.
Por eso.
Entonces, por eso es que no, a la serie de televisión de Avatar, cuando fue pasada al cine, no pudo haber sido.
No podía ser Avatar, el título porque ya estaba registrado.
Ya estaba registrado como guión, Avatar para Cameron.
No, creo que es el mío, ¿no?
Este lo jaleo así.
Son míos.
No manches.
Yo no estoy asqueroso.
Póngale su nombre.
Tienen los papotes nada más, yo creo. ¿Tú lo pusiste hielos?
Anyway,
bueno, ¿no es mío?
Pero la onda es que nadie le ha gustado la película.
¿Seguro?
¿Cuál?
¿La de Airbender?
No, yo ¿es la película más mala?
Yo sí, sí, pero ahí te va por una de las razones.
A ver.
Primera es la primera película por encargo de el boludo de tu señora.
¿Puedes decir en español?
Es que yo no sé pronunciar en hindú.
Ay, Shyamalama, esa que parte de...
Ya que estás cantando Shalalala, ¿eh? Y
¿Puedes poner la lengua para poderlo decir?
Ah, ¿qué sí. Es la
Sexto Sentido, ¿no?
Sexto Sentido, la...
Unbreakable.
No he visto Unbreakable.
La Dama del Lago.
La aldea.
¿La aldea?
Sí, la aldea.
Donde
sí.
Son los que sí viven en el siglo XIX, XVIII y...
La de
Joaquín
Phoenix.
Sale Joaquín Phoenix
en la aldea, ¿no?
En la aldea. Ah, sí. Ahí está, nunca me aburrido.
Me pone
señales.
Señales. ¿Signos?
Sí, señales.
Sale Joaquín Phoenix ahí.
Ah, sí.
La de Donald Gibson. Ajá.
Signos, la de extraterrestres.
Sí.
Pero a ver,
fue su primer trabajo por encargo, que el guión no es suyo.
Sería malísimo, por lo
visto. Segundo, principalmente que las coreografías, el señor no sabe hacer coreografías de combate, punto.
Pero parece que contrata a la persona, ¿no? El director.
Sí,
no,
pero sí, se metió en eso, güey.
Ah, no.
Uno. Dos, el señor es muy bueno, conocido por la fotografía. La tenía muy chula y todo, pero pero la bronca, yo vi las fotos antes y después de lo que hizo el estudio. ¿Qué hizo el estudio? Todo está en 3D. ¿Las Iron está en 3D? No. Chinga, hazla 3D.
Ah, qué pendejadas.
Y así, cuando ya estaba editada. Y lo que sucede es que en el proceso de hacer los 3D se oscurece la fotografía. Ajá. Entonces le pusieron toda la madre a la selección de la fotografía que había dicho este cuate.
Chale.
¿Te acuerdas cómo se veían luego los videos en tu monitor CRT con filtro de humo antiestático?
Sí.
Así es, fue lo que pasó.
No, pues no vale la pena verlo así.
No.
Es como ver el monitor de un...
Te voy a decir una...
de un submarino.
Te voy a decir la crítica más ecuánime que encontré para esa película. Señores, si van a hacer la trilogía para la 2, se quedan con todo el staff, menos con el director. Punto.
Menos con el director.
¿No? Así, y esa es la más ecuánime, la que la trató mejor.
De plano.
Dice, especialmente la gente de efectos especiales.
¿Ya vieron? ¿Cómo les pusieron español? Los indestructibles.
No.
Ya va a salir de cartelera.
No, ya está saliendo.
Pues ya va a salir de cartelera.
No, el Cinemark ya salió.
¿En qué?
El Cinemark ya salió.
Cinemark.
Pero a ver, ¿qué pinche de Spain de Voz, qué tiene que ver con los desechables con indestructibles?
Exactamente. Te están contando la historia. ¿Cuándo han dado el final con el nombre? Yo no lo he visto, pero casi que es cierto.
No, estábamos platicando con un viejo conocido por ahí de las de redes, el DM. Para hacer todo los hombres fuertes de los 80 solo nos faltaron Kurt Russell.
Porque ya se murió de cáncer.
Pero te digo, nos faltó nada más.
Tu Van Damme.
Van Damme y...
Van Damme es de los 80, del 90 casi.
¿No? ¿80s? Blood Sport es de 1980.
La primera, la primera.
Pero ya había salido antes en películas como El Depredador. ¿Qué? El Depredador.
Ajá, bueno.
Como Águila Negra.
Van Damme sale tipo rudo, ese güey es carita, no mames.
Sí, este...
Y abre las piernas bien bonito.
Hizo Eterno Enemigo de Van Damme.
¿Chocobolón?
No, este...
¿Un amigo?
Ay, ¿cómo se llama? Es Seagal.
¿Steven Seagal?
No, porque entonces habíamos dicho que todavía vive Chuck Norris. Todavía...
Pero Chuck Norris...
No,
pero Chuck Norris es más setentero.
Sí, sí, sí.
Sigue.
Ya casi...
No.
¿Quién revivió a Chuck Norris o no se ha muerto?
Ya, Chuck Norris.
Ya casi. No, te faltaba este... ¿Qué se llama? Director de Ciencia en el Espacio.
¿De
quién?
Harry el Sucio.
Sí, este, Clint
Eastwood. Ya casi quieren decir si los 70.
No, pero Clint
Eastwood tuvo su película. No, no, no,
sí, no, espacio,
está. Puerto, que está un problema con Arizona, los hermanos Almada, ¿no?
Los hermanos Almada. Es mejor película la de...
¿De Clint Eastwood?
¿Cuál? La última de Clint Eastwood, la que hizo...
Gran Torino.
Gran Torino.
Perfecto final.
Vale la pena ver esa película. Sí, y aquí dio su manazo.
Es lo que dice, ¿no? Que pese a que Clint Eastwood es un conservador en lo político, sí es muy centrado en, si cabe, sabe reconocer lo que sí está mal, aunque él sea un conservador, que es su...
Es muy buena película.
Muy buena, sí. Que es prácticamente, ¿qué le hubiera pasado a Carlos si hubiera jubilado prácticamente? Es lo que lo manejan como en ese sentido, que es como la jubilación de Harry Sucio.
Bueno, es la culminación, ya, es la culminación de su onda como tipo Harry Sucio, sí. Ajá. Así como fue Los Imperdonables.
Con el nombre sin nombre de
no, así como Los Imperdonables fue para su género Webster.
Por eso, él era el nombre sin nombre por un puñado de dólares.
Uh-huh. Bueno, y el feo, el mal y el peor, el bueno, el malo y el feo, bueno, tiene un montón, pero sí es como su culminación en ese tipo de cine, de acción, podría decirse, ¿no?
Pues sí, el chiste es, bueno, que ya va a salir lo de Expendables, no lo hemos visto ninguno.
No, John, ¿no que le ibas a ver? A ver.
No, en Estados Unidos van a estrenar hasta el 13 de agosto, yo me regresé el 8.
Oye, ¿sí hablamos de Kikas la vez pasada? No, ¿verdad?
No, lo pusimos en el blog, pero no. Bueno, lo pusiste tú en el blog, pero no.
Pero también
la tenemos, la tenemos que dio el semanazo.
Sí, sí.
No, es que sí acaso es 15 días. Sí, bueno, 15 días. Yo la vi en cine y también en Cinemark, por cierto.
Pero la una es esta. Que,
pero es que más, el nombre no ayudaba mucho, era que
un héroe.
Un
superhéroe sin poderes.
Un superhéroe sin superpoderes.
Yo cuando vi ese título, dije, esta madre, ¿qué chingados es?
¿Te piensas que es una película de parodia, paya?
Yo pensé que era
como la de
otra película,
de miedo,
una nueva película
de guerra.
Yo pensé que era eso hasta que un día fuimos a ver Toy Story 3. Y lo que estaban abriendo,
es que
abriendo,
se inauguró, se fue en la misma,
exacto,
semana.
Y es lo que voy, y es lo que estaba esperando a que abrieran la cara de la taquilla. Pusieron ahí los cortos de...
De
no sabía qué coños era. Y dije, esto está chingón. Se fueron los madrazos en cabronado. Esto sí lo quiero ver. Y me dice ahí, pues es la de superhéroes sin superpoderes. No manches.
¿Qué es eso?
Eso sí, muchachito, lo quiero ver, pero no tiene nada que ver lo que yo estaba pensando que era.
Tiene que ver el patea traseros o rompe madres, tú podrías
hacerlo. O con la mala broma de Nicolas Cage, trasero pateado.
El trasero pateado, ¿no?
El trasero pateado. ¿Cómo estás, trasero pateado?
Pero sí es muy buena película.
Buena película, como...
Se burla de todas las convenciones del género del cómic. Tenía que ser Mark Millar.
Ajá. Por cierto, ahorita está haciendo
Está haciendo Nemesis.
Nemesis
y está haciendo es Nemesis, es otro
todo. Eso es un superhéroe.
Más o menos como ubicado en la tipo temática, es Kick-Ass, pero como si fuera realmente Batman, no como Big Daddy, sino como alguien profesional realmente.
Exactamente, y es como Batman, el uniforme es casi idéntico a Batman, pero blanco.
O sea, todavía más difícil.
Exactamente.
Todavía en blanco
así.
Y ya está, ya en octubre empieza la segunda temporada del cómic de Kick-Ass.
Ya la pedí.
Resumido.
Que de hecho es
Ya me va a llegar el hardcore.
El cómic. muy diferente a la película.
Completamente
diferente. Es mucho más sangriento, mucho más negro, mucho más cínico, mucho sí, más,
pero
más todo.
Artísticas para
sí.
De la más película. Sangriento, pero está bien. Porque Mark Millar colaboró en el guión de la película. Uh-huh. O sea, no se puede decir que
autorizó los cambios,
que fue una violación a la serie ni nada, porque él mismo lo
colaboró.
Digo, no estamos hablando de Alan Moore, claro está.
Eso sí, o sea, lo que causaba mucho de onda es que era clasificación C.
¿De cuál?
La de Kick-Ass.
Y pelearon porque se hiciera PG-13 en Estados Unidos y
no, fatales. Uh-huh. Mínimo restricto.
Sí, por eso.
O sea, para 16, mayores de 16 años.
16 años, pero no, aquí llegó como C.
Como C.
Es que en México tenemos educaciones diferentes.
Uh-huh. Pero estuvo muy buena la.
Bueno, no me meto en las otras seis. Oye, sí, la película es buena.
Es buena. Es un track. No duró mucho es un track. Es un track. Contrataron a tres. Cosa rara para una película. Contrataron a tres. A tres compositores de soundtracks. Entre ellos a John Murphy, conocido por el soundtrack de 28 días después, y recicla su canción, la de In a House, In a Heartbeat, pero con un arreglo más diferente. Diferente, sin guitarras tan pesadas, pero sigue teniendo la misma carga emocional. Esa canción...
Como dato de trivia, ¿el Icarus podrá seguir manteniendo su ritmo de ver películas ahora?
No creo.
Tarán, tarán, tarán. No creo.
Saludos a Icarus, felicidades por ser nuevo padre.
Bueno,
hoy
tenemos que ya
podido
dormir ya.
Y una cosa curiosa, en esas mismas fechas se estaba estrenando el anime de High School of the Dead.
Bueno, pero eso vamos a hablar de
pero,
eso.
Sí,
estamos hablando del cine.
Sí, pero nada más como referencia, ya que okay. Se queda John Murphy. En el primer episodio hacen otro arreglo de la misma canción de John Murphy. De In a House, In a Heartbeat, también en una situación muy...
High School of the Dead es de zombies.
Es de zombies.
Hablaremos de ellas. Zombies
y hablaremos más de ellos más adelante.
Zombies y fanservice juntos. ¿Qué más querías?
¿Vieron la de ¿cómo la de las zombies?
¿Zombieland?
No.
Ya a mí se me pasó.
Yo la vi.
Es que mira.
Ya me quitaste las ganas de verla.
Yo tuve la mala suerte de ir a verla al cine, además. Es una historia de amor, no puede ser posible. O sea, ¿quién? ¿Cuándo es una historia
oye,
de amor?
Oye, a ver, espérame. Ya es una historia de amor, pero. ¿Por qué no te quejaste lo mismo de Dawn of the Dead? Que también era un una comedia romántica.
Dawn of the Dead tiene balazos y tiene monstruos de veras y todo por eso. No, esta cosa no. O sea, te disparas a cualquier cosa y lo matas, haces el chido. Tienes que pegarle la cabeza a un zombie.
Pues sí, la regla dice que en la cabeza.
Es que no son zombies, son infectados.
Entonces, ¿el año pasado México fue un país de zombies?
No, de infectados.
Ah, perdón.
Pero se portaban muy, pero estaban en estado zombie.
Definitivamente, pero hablando de elefantes rosas, ya estoy leyendo finalmente I Am Legend, el libro.
Ajá. Por cierto, sí, ahí me lo debes.
Chale, o sea que esto va con dedicación a mucha gente.
Por cierto, que tú lo compraste en inglés.
Definitivamente.
Ya salió la versión en español.
Poca madre.
No, yo la tengo.
No,
¿la en español?
No, hay una nueva reedición del libro.
¿De quién? ¿De qué editorial?
No recuerdo cuál. Es punto de lectura y viene con la portada.
Yo la tengo de ¿cómo se llama esta? Hay la escrita de Lovecraft, con los prólogos de Lupi.
Los que tienen las portadas de Giger.
Ajá,
¿cómo se llama esa editorial?
Son caras, no sé cómo se llama.
Sí, pero no, son
son caros esos libros. Y a ti no te duele pagar 200 pesos, otro pedo.
¿Cómo se llama esta
editorial? Pudiendo pagar 180 por todo en la compilación de libros de Lovecraft en tomo de libro.
No, qué la cosa. ¿Cómo se llama? Creo que se llama
Bruguera.
No,
Bruguera no es.
No, Bruguera tiene décadas, ahora sí puedo decirlo así. Tiene décadas que pasó del grupo Z. Ediciones B,
existe, entonces ahí está.
Pero ya no se llamaba Bruguera. Solo alguien por arriba de los 30 se acuerda que se llamaba Bruguera.
Novaro, bueno, ya Novaro.
Existía en otra edición, yo no sabía.
Existía en otra edición, que es la que me debe así.
Bueno. A ver. Pero es que salió el punto de lectura. ¿Cuánto cuesta el punto de lectura?
180. lo vi, está un poco caro, pero viendo que es Gandhi.
¿Viene con los cuentos, no? ¿Viene nada la de I Am Legend?
Supongo que viene con los cuentos.
Debe venir los cuentos porque la de...
Bueno, la no, es que yo tenía nada más viene de la historia principal. La
americana viene con... I Am Legend son 172 páginas nada más. Ajá. Entonces el libro tiene como 250, entonces trae tres cuentos más.
Ajá, sí, exacto.
No, sí, yo tengo nada más la historia principal.
La historia principal. Uh-huh. En este, bueno, ahorita no me acuerdo. Voy en la página 64. Pero viene I Am Legend, la historia de no sé qué cosa, el retorno de quién sabe qué madres, y hay cuatro historias en un libro.
Ahora, ya viene Machete.
Hay una película de Machete.
Machete, y el villano ahí es Robert De Niro, ¿no?
Sí, Robert De Niro.
Claro. Y sale tu Lindsay Lohan. Y sale tu...
Lo que te decir
viene de curioso, a ver si ustedes sí pudieron identificarlo. Yo por más que trato de ubicarlo, ¿no? Pues es que Robert De Niro y Danny Trejo, que es Machete, ya habían trabajado juntos en otra película antes. Y yo por más que me dicen, no lo identifico. En Hit de aquí se llama Fuego Contra Fuego. Que es Al Pacino, Robert De Niro, y dirige Michael Mann.
Que en realidad no vas a
trabajar son asesinos, ¿no? Que están
un policía
y un ladrón
y un ladrón de banco. Sale Val Kilmer, que es socio de este tonto, ¿no?
No la he visto.
Bueno, supone que Danny Trejo es uno de los uno de los que forma parte de la banda.
Pero
por más que trato de...
Y el personaje de Machete pues nace en las historias de para niños de Niñas Vías. Es el tío Machete,
las de...
de Robert Rodríguez.
Bueno, ¿cuál fue primero? Spy Kids o...
Spy Kids, ¿no?
Spy Kids. O Desesperado.
Desesperado primero, pero ahí no aparece Machete.
Sí,
no aparece con Machete, le sale el güey.
Sale el actor, pero no el personaje.
El actor aparece desde Sangre por Sangre. Desde la película de principios de los 90, de Cholos. Ahí aparece este cuate,
el Trejo,
que siempre se ha quejado de tener puros personajes de la mafia mexicana.
¿Será porque estuvo preso en los 60s precisamente por estar en la mafia mexicana?
Exactamente. Así se sabía, se ve prometedora.
Sí, no estábamos de trailer, pero de que salía en Death Group, no, el Planeta Terror. Bueno, la idea nace de eso, ¿no?
Cuando por
sale el DVD de... ¿Cómo se llamaba eso? El Quentin Tarantino.
La prueba de muerte y de
In-House. In-House, ajá.
Ajá,
era un programa doble de Green Corps.
Por cierto, esas dos películas están en 65 pesos de Mix Up.
¿Mix Up?
Prueba de muerte, las dos de Tarantino y de Robert Rodríguez salieron juntas. Planeta Terror.
Bueno que no me paro por un Mix Up.
Qué bueno, porque condenado hizo que me gastara ¿cuántas películas? La última vez, como cuatro.
Sí, ¿lo obligaste?
¿Me compraste
cuatro películas? Sí, me dijo, mira, rebajada, 60 pesos. Mira, otra rebajada.
Es que por un mes estuvieron en 69 pesos y en 49 pesos.
¿No me precio?
Pues ahí conseguí en 69 pesos la de Tropa de Elite.
Ah, ya.
Me costó 160. ¿Compré Tropa de Elite?
La de
Sí me acuerdo.
En 32 pesos me costó la de Fatal Affair, que es la donde está basado Los Infiltrados.
Bueno, entonces podría notar
que por cierto
el mes pasado fue muy bueno, pero era Mix Up y no lo pudimos decir ahora.
Por cierto, que ya que citamos Tropa de Elite, ¿te acuerdas cuando la vimos en cine? Que dijimos, todavía no llegamos, apenas estamos en el nivel de lo que está presentando aquí. Ya lo superamos. Uno, ya lo superamos. ¿Y dos?
No creo tanto.
Ya lo superamos.
Sería bueno y malo.
¿Y dos? ¿Te acuerdas que en Tropa de Elite mataron a las gentes de una ONG? En años acá,
eso ya
pasó
en Oaxaca. Eso ya pasó en Oaxaca. En Oaxaca y Chiapas siempre ha pasado eso, desgraciadamente.
Ahora fueron extranjeros, que sí, por eso es tanto escándalo.
Pero, ¿qué habrá pasado? Sí, bueno, aparte de Machete...
¿La qué?
La franela de mis lentes.
No sé, que estés en una de tantas bolsas. ¿Ya buscas en todas las bolsas?
Todas.
Tardó una hora en buscar en todas las bolsas.
¿Las internas también?
Sí.
No sobre todo está este...
¿Y sobre tu trusa?
Ya no nos vino, ¿eh?
Es el bolsillo oculto tampoco.
Bueno, tengo otras dos en la casa, pero el chiste era usarla ahorita.
Bueno, una de las próximas películas que se va a estrenar exactamente este mes es Scott Pilgrim.
Ah, sí.
La película está basada en sobre un, entre comillas, manga. De un
bueno,
un,
bueno, versión manga. ¿Cómo, no. ¿Cómo le llaman esa? Es estilo, que es manga americana, ¿eh?
Animanga.
Sí, un animanga. Ajá, animanga, exactamente.
De un tipo que se llama Scott Pilgrim.
Y la historia es muy...
Músico.
Sí, la historia es muy tipo...
¿Qué será?
¿Seinen? No.
No, será más o menos como la versión entre Archie y...
Y Dragon Ball.
Y Friends.
Archie Friends
con Dragon Ball. Y con Dragon Ball.
Bueno,
pero es live action.
Yo diría que viene doble dragón,
pero aquí viene el pero. Combínalo con el toque de Chico con de Cero.
¿Chico qué?
Con de Cero. Porque el público que es fan de
Leche.
Ajá. Porque el público general que compra es que está comprando Scott Pilgrim es el equivalente, es lo que se llama la generación hipster. Que aquí hizo equivalente tendríamos en los chicos con de ceros, punto.
Bueno, yo tenía mis peros con decir que los de la condesa son hipster. Pero Scott Pilgrim.
¿Cuándo se estrena?
A mediados de este mes.
¿Sí la van a estrenar en México?
No, en México no sé.
Ya.
En Estados Unidos a mediados de este mes.
¿Sabes qué música no me gusta de la adaptación?
¿El protagonista?
El protagonista, porque parece que estás viendo Napoleon Dynamite 2 en lugar de estar viendo una...
¿Estás viendo cuál?
Napoleon Dynamite.
Ah, ya.
Porque el personaje se parece... El actor está igualito al
pinche Napoleon Dynamite. El actor principal de esta película es el chavo de Juno.
Ah, ya lo vi.
Es
el novio, pero tiene cara de estúpido.
Exactamente.
No me había quitado, pero bueno.
Exactamente. La serie, la película
va... Pero no es el nivel.
La película va de esa siguiente forma. El tipo se acaba de enamorar de una mujer.
Que se llama Ramona.
Se llama Ramona.
Normalmente pasa así todas las películas.
Espérame, ahí te quiero
llegar. Va a la casa. Y entrega para Amazon.
Y Ramona hace entregas para Amazon. Uno. Dos, es la típica tesunga.
¿Dime qué?
Es la típica mujer así como entre rockera y
¿Cómo dijiste?
Mala muerte.
Nunca lo pude pronunciar.
Y pero, ¿qué crees? Para salir con ella y ser su novio, necesita...
Vencer a sus siete ex malignos novios. Y cada uno tiene poderes de pelea estilo Street Fighter.
Eso.
Y bueno, no todos son hombres.
¿Eh?
¿Eso sí que es un cómic?
Sí.
¿Cómo se llama?
Yo tengo los cinco, me falta el último.
Ya tengo el sexto.
Scott Pilgrim. Basado en la película, es el segundo volumen.
No, me interesa poco la película. Creo que el cómic me va a gustar bastante más.
Scott Pilgrim. La película se basa en el segundo cómic.
¿Quién lo saca?
Omnipress. Onipress. Que por cierto ya por fin vende a México. Antes no vendía nada directo a Onipress.
Ya
vende directo a México. Y el resto del mundo.
El mundo completo.
De la película.
Bueno, la película
de la película.
Gracias.
Entonces te digo, está divertido, tiene muchos efectos especiales, pero no sean efectos especiales tomados en serio.
Eso pasa, hace cuenta que estás viendo el pum, pam, cum, cam de
Batman. Batman. De
los 60,
exactamente.
Nunca me gustó Batman en los 60.
Está entretenida.
Bueno, está chiquito, sí, pero ya de cuando crecí no me gustó.
Claro, ya ves que todo es un...
Le robó una gatúbela. ¿Qué es la gatúbela?
La gatúbela sí me sigue gustando.
¿Cuál de las tres? Es la activación. ¿Cuál de las tres? Sí. La de los siempre nada más tuvo una tres.
Pero bueno, no entramos en especificidades en este momento.
Entonces, Scott Pilgrim se ve que está interesante. Después de eso, ya llega noviembre y ya pues tiene que venir la tanda de sangre y terror. Y se va a estrenar.
Pues, ¿esa no se pone en agosto?
Bueno, a finales de agosto.
Pues, es verano, no, pero se pone todas las.
Sí, pero. ¿Estás hablando por algo que va a salir en cine o por algo que va a salir en televisión?
En cine primero.
Ah, bueno.
No, déjame entrar.
En Estados Unidos, que era la temporada nueva,
en octubre comienza.
En octubre empieza la temporada nueva de.
Por ejemplo, los Simpsons comienzan exactamente con el de Halloween.
Para escuchar de Halloween.
Exactamente.
¿El 25?
Ya.
¿Qué ves que es el Halloween ese día? ¿25?
No me acuerdo, ¿cuál será?
Creo 20 años, 21, 20, son 20 como
24 o 25,
¿no? 22, 23, no una cosa así, ya en serio.
Bueno, ya que se pudo ver, que alguien se pudo ver criado con los Simpsons desde niño, ya está
no,
casado.
No, que alguien, que un montón de gente ya se crió
con los
toda su vida necesita los Simpsons.
Exactamente, ya no saben qué había antes
de los Simpsons.
Bueno, ¿en qué temporada? ¿Necesitanle uno?
Pues el día 21 o la 22, una cosa así. Uh-huh.
Como la 21-22 algo así.
Pero justo el anuncio de Fox de hace mes era cumple 20 años. Ah, no, era la mayoría de edad, si es la 21.
Ya,
la 21.
Pues va el Halloween 21, ¿no?
Sería el 22. Porque va a tener la 21.
Okay. Y pues se va a tener.
Pero también puede estar equivocado, o sea, pero esa, ya pasa 20
más
años.
Más de 20 años. Y eso ya decir mucho. Es decir, ya 20 temporadas.
Y cuando llegan al capítulo 300, son una burla tremenda de. Pues, el número 300 de.
Ya es más, más larga que los Picapiedra, más larga de.
Los Picapiedra no es tan larga. Jamás ha sido tan larga.
Son gatos.
Son gatos son 27 episodios.
Estamos en 27.
Ajá. Pero. Picapiedra que duraron 5 años, tengo idea. 5 o 6 años.
Ahora que.
Pero, digo, no ha habido
serie. Pero yo creo que es la serie más larga que hay en Estados Unidos.
Serie norteamericana de animación es la más larga que existe.
Ah, sí, como en serie de televisión.
Igual, la serie de televisión más larga de live action es Stargate.
¿De cuál?
Stargate. ¿En serie live action?
¿Más larga? No está ya lleno los hospitales.
Pero no continua, ¿no? O sea,
hospital general y todas esas.
No, hay una.
¿Cuál es la más larga?
De en ciencia ficción. ¿De qué es Stargate?
En live action, sí.
¿Live action? No. Aún no le gana a la Doctor Who. Está.
De este continente.
Mira, no es. Bueno, pero si hablamos de ciencia ficción, live action, uh-huh. Todas las sagas de Star Trek están sin episodios por debajo de Doctor Who.
Venga, todo con Star Trek de Bolivia.
¿Cuál de Star Trek?
Todas las sagas de todas las generaciones.
Original Series, Next Generation, Space Nine.
El Chavo de Ocho, ¿es ciencia ficción?
El Chavo de Ocho llegó a 23 años porque nos cortaron antes ya un chingo. Pero no va a ser de homenaje.
¿Será ciencia ficción?
Dicen, entre comillas. Eso es realismo mágico.
Realismo mágico. Bueno, pero llega la versión americana de Déjame Entrar, que la película original es, ¿qué es? ¿Noruega?
No,
¿finlandesa?
No,
finlandesa.
Let the right in. ¿Cómo? ¿Let the right in? ¿Cómo?
Let
the
right in.
Let
the right
in.
Ah, sí.
No, no lo he visto, eso de que se trata.
Ah, es un vampiro.
Pero femenino. No es convencional.
Por cierto, ya salió en DVD, cuesta 138 pesos.
Desgraciado, tú no me des tentaciones.
¿Dónde?
¿Mixo? ¿Tú sabes de Mixo? Ya te dan convención, ¿verdad? Y es el que tiene la tarjeta, amigo, por su.
¿Ya murió? ¿Debería de 2 años?
Puta. Necesita un trabajo, ¿eh?
Lo renové hace 2 años. Como no quisieron comprarla, pues ya la dejé morir.
Ah, pues hasta que
voy a dar. Más bien porque la alcaldía no se aparecía.
Sí, también eso.
¿Perdón?
No me invocaban, decían, oye, necesitamos la tarjeta, vente. Esperamos unos.
Que te esperamos unas 3 horas de que vengas de tu casa hasta acá.
No, y además te invitamos la comida, ¿no?
Bueno, también viene Infierno, y esa no es de ciencia ficción y no es de terror.
A ver, espérate, nos quedamos.
Aunque pareciera.
¿Qué?
Aunque no lo parezca.
La película mexicana Infierno.
Sí, esa es mexicana, ¿no?
Que supuestamente cierra una trilogía. Cierra una trilogía.
Estrenaron 3 mexicanas, ¿no? Está la de.
Está en una
casa. Hidalgo de historia no contada. Es Hidalgo de historia no contada. Es el Infierno.
Y está el atentado.
Y
¿no?
El atentado.
Pero si te das cuenta, algo que no es muy usual en la.
En México.
En México, han estrenado películas cada semana. Están desde porquerías, claro, pero las han estrenado, ¿no? Ahí está tu.
Está en el cine, ¿no?
Tu Derbez.
¿Cuál?
No soy tú, soy yo. original título.
En estéreo, no me chingues.
Sí, es que la ridiculez se lo merece.
Entonces está, esto está tu atentado.
Ajá.
Esta semana fue el infierno y la próxima semana es este. La de Hidalgo.
La de Hidalgo.
Exactamente.
De Mimichir, ¿no?
La de Hidalgo porque sí. Es el, fin, la, el final de una trilogía.
La primera. No, sí, la primera. Ah, la de Hidalgo.
Es la primera, ¿no? De una
trilogía. No, aquí es final de infierno. Una trilogía. Infierno es la final. Es que estoy diciendo Hidalgo.
Ah,
perdón.
No, infierno es el final de una trilogía.
¿Cuál es esa?
Que comenzó con el.
Que todo el poder.
Y después fue Ley de Herodes.
Después sigue un mundo perfecto o algo así, ¿cómo se llama?
Ah, exactamente.
Un mundo raro se llama.
No, un mundo feliz. ¿No?
Un mundo feliz.
Que es con Alcázar, que ajá. Justamente es este, un que homeless, ¿no? Es, que tiene que cuidar el gobierno.
Ser pobre es un delito, ¿no?
Ah, exactamente. Ajá,
es un tema diferente.
Sí, es cierto, ¿verdad?
Bueno, yo la quería ver esa.
Ah, también. Esa y esa es la última. También sale Alcázar.
Y lo peor que dice el director es que todo lo que fue sus películas se ha ido cumpliendo y superando. Dice, yo ya quiero hacer una película, a ver si me sale la predicción.
¿De qué? ¿Una película de qué?
Porque dijo que todo lo que fue sus películas se ha ido cumpliendo y superando.
¿Quieres hacer una película de qué cosa?
De amor, dice, a ver si me sale ahora la predicción. Digo, porque ya estuvo que la realidad me esté superando.
Mejor que siga haciendo eso.
Por los cortos y pues...
¿Qué tal están?
Están muy buenos.
Son muy buenos.
Sí, sale la realidad sobre el narco.
Entonces, sobre todo el poder.
La que nos da la ley de Herodes. ¿De quién es la ley de Herodes?
Es el mismo director, pero este se llama el nombre de Herodes. ¿Luis qué? ¿Luis qué se llama?
La sala de Cazar, ¿no? También ahí.
Inferno. De infierno, pues.
Entonces se trata sobre una persona que ya vino de Estados Unidos a su pueblo.
Lo deportan
y pues llega a su pueblito.
Y que creo que la única actividad económica ahí en su pueblito es
la droga.
Y pues ve cómo
eso pasa en la mitad del país, bueno, más la mitad del país.
Exactamente.
Pues exactamente.
Entonces ve cómo su pueblo ya no es lo que era.
Y lo que dicen que está jugando mucho de esta película, aparte de la temática, es que hay un personaje que dice que está llegando a nivel casi de culto de la tartamuda, que aquí se llama el cochiloco.
Este
cuate murió
de diabetes, ¿no?
Sí, de la tartamuda.
Ah,
y que por cierto apareció la tartamuda, apareció en la primera película de esta trilogía.
En esta trilogía, que también se llama, creo, cochiloco, le dice así. Ah, es el mascarita.
Mascarita sale en esta película.
Sí, es el narco, que el nuevo narco de la región. Dale también
¿Cómo se llama este hombre?
¿Cómo se llama?
Mascarita.
Sale matando cabos.
Matando cabos.
Por cierto, que la próxima semana es el jueves mexicano en Cinemark. Que todas las películas mexicanas, ¿no?, cuestan 10 pesos. En todo el día.
Y el año pasado me lo perdí.
Ajá.
Y este año también me lo voy a perder. ¿El jueves siguiente o en?
Este jueves. O sea, este jueves.
¿En el 15? No,
antes del 15.
14.
Me lleva la chingada. Eso ya está en clase. Bueno.
Que es 8, 9, el 10.
¿Cómo que aquí lo hacen en el cine?
Ah, exactamente.
Nos va a llevar a ver películas mexicanas.
Exactamente.
Sí, trabajo de campo.
Exactamente.
Trabajo de campo.
No vamos a pensar. ¿Cuál es de películas mexicanas? ¿El Cinemex?
El Cinemark.
Cinemark. Sí, sí, me cambié.
Pero lo malo es que ya doy un curso de.
Entonces, sí, se ve bastante interesante.
¿Qué va a haber ese día? ¿Tenemos alguna
adelante? Bueno, hay entre cochinaditas de...
¿Cuál?
Del mismo que hizo este del atentado. ¿Cómo se llama este estúpido? La anterior. Que estaba basado sobre una novela. Que también era como de la época. De época.
¿Qué va a haber este? Las mujeres de... Mátame,
algo así.
Arráncame la vida,
sí. Arranque, exactamente.
Por si acaso. La novela de Mastretta, ¿no?
No, ya de Mastretta, sí. Entonces ya estoy checando a otra mujer.
Y la peor película que he visto en mi vida es El Atentado.
¿El Atentado?
Exactamente.
No, la única que he visto en mi vida es
Te diría que vieras El Atentado, pero no soy tan cojo para decirte
la
playas.
La película que esto es Battle World, Batalla por la Tierra.
No, podrías decir también
Battle World de Art es la peor película que he visto hasta mi vida.
¿Qué te pareció
Está basado en el libro de
Robert Overworld.
Genética de Robert Overworld.
No.
Sí.
Bueno, es el autor, pero no.
Tiene mucho de la influencia del libro.
Y Warlord
es malísima.
Warlord,
no,
Warlord. La de no. la película japonesa esa de de ninjas y ninjas robots.
No, pero esa es la chingada. Esa a mí me gusta. ¿Cuál? Es tan mala que te diviertes.
¿Como Robo Geisha?
Ah, Robo Geisha también está bueno. Está este... todos esos autores son muy buenos, ¿eh?
Que es Tokyo Gore Police, ¿no?
La de War Lord, de Tokyo...
Tokyo Gore Police
son tan malas
son que son buenas.
Sí, pasa como 5 minutos con puro patrocinador de los que hicieron la película. Casi casi falta que
o sea que le ganó sí, a Tropa de Elite. Dios, también nos chutaron como 5 minutos de patrocinadores.
Pero en Tropa de Elite es una buena cosa. Esta es una cochinada, es como si estuvieras viendo una obra de teatro del Blanquita con tu carpa atrás y con tus dibujitos del centro histórico. Mira, así como la Alameda pintada con mal pintada. Ajá, exactamente.
Es que mira, según lo que yo, bueno, yo escuché la entrevista con el actor, por cierto, se me va el pinche nombre. Según lo que quiso hacer, y lo que yo entendí que quiso hacer, ustedes vieron ¿cómo se llama esta película de...?
¿Cuál?
Ay, ¿Cuál?
¿Cuál? ¿El ilusionista?
No, es de... ¿cómo se llama este? Es un cineasta que antes era arquitecto, que ha hecho películas así muy, muy
cineasta que antes era arquitecto.
Michel Gondry.
No, que hizo El Ladrón, la cocinera y su amante, y ¿qué otra película? Una Z y dos ceros. Se me fue su nombre ahorita.
¿Y como arquitecto qué he hecho?
Ah, no más.
Digo, lo mejor
películas. Películas.
Bueno. También hizo el libro de los sueños.
No, ya.
No, yo paso.
Te rindo.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta película? Bueno, la historia trata sobre una está ubicada en la Edad Media, pero fíjate cómo está armada la historia. Es teatro dentro de un teatro dentro de un teatro, y según lo que quiso hacer este tipo, nada más que lo hizo mal.
No, este tipo lo que hizo es que se había quedado con mucho de ese dinero.
No, pero ya me acuerdo cómo se llama, Llevé de Macon se llama la película, que es una chava de la Edad Media que se hace pasar al último hijo de su madre, de su abuela agonizante, un bebé,
como suyo,
y es virgen, entonces empieza a cobrar regalías a la iglesia por el milagrito, todo el desmadre. Pero cuando termina la película ves que toda la gente que estaba adentro era parte del elenco de un teatro, y el público también era parte del elenco de otro teatro que estaba adentro del teatro.
No lo he visto.
Eso es lo que quiso hacer este tipo, pero no le salió, hizo muy burdo esa idea. O sea, si te necesitas verla, si ves el bebé de Macon, vas a entender lo que quiso hacer y por qué le salió mal.
La historia no es tan buena, pero me acuerdo de Bienvenido Welcome, que fue en su momento así como la resurrección del cine mexicano, de cómo le llamaron,
la enésima vez el nuevo cine mexicano.
Pero ese era como una película dentro de una película.
Ajá.
Entonces
esto es la guía que quiero hacer, el teatro dentro del teatro.
Una analogía a los luces.
Por eso es que se ven los escenarios como dice, porque supuestamente tú estás viendo eso como una obra de teatro, pero a la vez estás viendo al público que está viendo eso.
Bueno, esto es como un robo en el cine,
pero quedó muy chafa.
Que es muy chafa es cómo armar la historia para eso. Te digo,
lo único que vale la pena es el teatro callejero que hace los dos personajes ahí, dos personajes que hacen un cine callejero. Ah, y ya, lo demás está horrible, no tienen ni cabeza, ni pies.
O sea, es nuevo cine mexicano.
Nuevo cine mexicano.
Sí. Ahora, bueno, hay que recordar que ya viene Tron. Y que Tron, lo diremos en cualquier lugar.
Tron desde hace 2 años.
Exactamente, y lo diremos, le seguiremos diciendo hasta que llegue Tron.
Bueno, pero otra cosa que está muy atrasada.
Otra que estamos, bueno.
El 6 de agosto, Squeeze. Entró en su periodo Frozen.
¿Cómo?
Squeeze, de Bebier.
Ajá.
Entró en su periodo Frozen.
Traducción.
Ya no hay más paquetes nuevos. Se supone que ahora se tienen que arreglar todos los errores para sacar la nueva versión, que sería Bebian 6.0. ¿Cuándo va a suceder eso? El año pasado, yo decía que iba a ser en diciembre el año pasado. Mejor este año no voy a tratar de
Por cierto, ¿viste Avatar, la película de Cameron?
Sí.
¿Quieres volver a ver en noviembre?
¿Porque vas a ir Princesa Mononoke?
No, porque va a estar de nuevo, Avatar va a salir en noviembre.
Pues sí, me gustaría volver.
Creo que como un minuto más, pero va a salir de nuevo.
¿Sí estaría bien? ¿Noviembre?
A noviembre, así que ahorra para que ahora sí la veas de... ¿Sí la viste en CSD?
No, la vi en
cine. Entonces ahora sí puedes ahorrar y no hay justificación.
Y verla en 3D.
Verla en 3D y la extendida, ¿no?
Sí, está muy buena.
Está muy buena.
No escribo mucho, pero... Está buena, ¿no? La pantalla.
Sí.
La pantalla. Pero para quien no nos está viendo,
apenas se sacó
dos estiquetitas de...
De plumas están...
De Stylus, ¿no?
No, Stylus,
son plumas. Son plumas de guión. Tu curador de bola, es esa pluma. Chico.
Un bolígrafo, sí,
¿no?
Vaya.
Es un bolígrafo, ¿no?
Otros sí. Bolígrafos. Pero este es de gel.
Ah, mira.
Y este
pero son es... Stedler. Sí,
exactamente. Los que usaba uno para dibujo técnico y
no, todo. Yo no
esa
madre.
Lo que resumen sí. Esto es que. ¿Son qué?
De alta duración.
Ajá.
¿Y te bajaste todo eso? No mames.
Lo puedes dejar así. Ah. Y no se secan.
La mía también.
El mío también,
no, no
porque
se seca,
es lápiz.
No se seca la tinta.
La tinta.
Y sigue pintando.
Ya. Bueno, ya no se pega la punta, la bolita y...
Bueno, no.
Okay. Yo le soplo cuando se atora.
Así tendrás el alcohol en la sangre, güey. Así tendrás el alcohol en la sangre.
No, yo agarro, lo saco esta cosa y le soplo.
Y suelve.
Y se pone paja todo el sireno de la pluma, pero ya pinta de nuevo.
No, yo no hago.
A mí me funciona.
Con el tacón del zapato.
Tú le pasaste de. Pues, qué bueno que no manejas. Si pasas de colímetro, pinche colete vuela como artefacto nuclear.
Ah, no puede ser así.
Oigan,
¿ya acabó el cine o no te
Ya acabó, pero bueno, como esto viene como.
Pero Tron.
¿Cómo es el ley de micro?
Tron, ¿qué pedo con Tron?
Con Tron va a salir un cómic un mes antes.
Como precuela.
Como precuela. Ya está pedido.
Ya vendí el cómic.
Ya está. Ya hay dos copias de ese Tron.
Me tendré que esperar que salga con los señores que escanean y guardan todo en pro de guardarlo en formato digital para la posteridad.
Gracias a esos señores. Gracias a esos señores.
De Walking Dead 76 va ahorita.
Ah, es lo que te iba a decir. El primero de octubre. No sé, tren.
Octubre se siente.
Bueno, no, ¿qué día es Halloween? ¿El 30 o el primero de noviembre? ¿Qué día es Halloween? ¿30 de octubre?
No, es el primero de noviembre.
El primero de noviembre. No,
Halloween es 30.
31.
Halloween
es 30.
30. 31.
31 de
octubre.
Bueno, 31 de octubre se estrena la serie de televisión de Walking Dead. Y ya hay un preview.
Ah, sí, de eso yo estaba hablando antes de que llegaran. Sí, sí.
Se estrenó, ya vi el preview.
¿Qué canal va a salir? ¿O quién lo sacó?
Es una AMC, es una cadena que yo no había visto.
¿Quién la productora lo va a grabar,
Se llama AMC.
Yo no voy a ver.
AMC.
Pero lo que estuve leyendo es que hay mucha gente viniera del medio del cine. Los productores fueron coproductores en Alien, en Terminator y en
¿Qué tuvo que pasar 10 años para que
saliera?
O sea, ya va en el número 76.
Sí, como...
Son...
¿Mensuales?
Salió en 97, si mal no recuerdo. 97, 2006 son 10.
Son pocos.
Son 13 años.
Entonces tendría que bajarlos. Porque gracias a esos señores que nos compilan todas las cosas, pueden leer completita Ye de Last Man.
Yo tengo el torre en hasta el 73, si lo quieres.
Ok. Y Ye de Last Man sí está muy bueno.
Es muy bueno.
Yo no lo he leído, pero sí le pasé unos...
Pero de Walking Dead vale la pena.
El final está muy... Está muy... Está abierto. El final está abierto, pero te
abre mucho.
De Ye de Last Man.
El último hombre.
¿Ye de
lo último?
¿Con qué?
Ye de Y. O sea, se refiere al cromosoma Y de...
Ah,
ok.
Es la serie esa sobre que todos los hombres...
A ver si me entiendo así.
Todos los que tienen... bueno, no todos los hombres. Todo el mamífero que tenga la...
El cromosoma Y.
Valió
madre. Excepción de un mono capuchino y su amo.
Y su amo.
Sí, es un mono capuchino.
Sí, es un mono capuchino.
A ver, denme el dato correcto.
Y espérate. ¿Sabes cómo se llama el mono además de todo?
Ampersen. Ampersen.
¿Cómo?
Ampersen. El autor es...
Ay, no me acuerdo.
¿La editorial es?
Vértigo.
Vértigo.
Vértigo, dice.
Vértigo, sí.
Está muy bueno.
¿Cuántos números?
Son 54.
Ajá. Nada más.
Sí.
Yo te pasé como 49, 40 y algo, ¿no? Ajá. No he bajado los últimos 3, 4, 5.
De hecho, la edición que le pasé, vienen compilados por arcos históricos, ¿no?
Sí, hijos de su mamá.
O sea, de verdad, antes que se me olvide, hablando, porque pasamos lo de Machete.
Machete.
Va a salir este mismo personaje en la nueva película de Robert Rodriguez que se llama Predator.
Ah, ya salió. Y hace de narcotraficante mexicano. Que agarran a los peores asesinos del mundo. Ajá. Y se los llevan a otro planeta. Y entre ellos hay un Z, que es él.
Pero esos no son mexicanos.
Zetas.
Esos no son mexicanos.
Zetas sí.
No. Se volvieron ahora narcos. No. Trabaja en México, pero
no, son los caibiles.
Los caibiles son los de Guatemala. No, esos fueron la nueva importación del narco. La verdadera fueron los Zetas.
Ajá. Los Zetas era un grupo especial que escogieron supuestamente el líder del ejército para entregarla como grupo de ataque al narco. Lo entrenaron israelíes, británicos. ¿Qué hicieron? Terminaron de entrenarse. Nos vemos ya con nuevo patrón.
Tienes todo que me paguen dinero de veras, ¿no?
Ajá. Ajá. Chaval. Y no sopas maruchan.
Y sus entonces, chibons, ¿no?
Entonces él hace un personaje de ese tipo en la película. Entonces van y los insertan en un planeta donde hay depredadores. No uno, varios.
Le han dado tan mal a la serie a los depredadores, les ha ido tan mal en cine que para qué te platico, ¿no?
Bueno, sí.
De
sí,
todas las que he visto últimamente, la de Alien Depredador Requiem es probablemente la menos peor.
Ajá, la menos peor.
Esa es la única que no he visto.
Deberías de verla. Simplemente
el trailer está muy bueno. El trailer está muy bueno.
Es que el anterior de Alien Depredador, lo único que valía la pena era el trailer.
¿La del pueblito ese?
Y es que entran una pirámide.
Ajá. ¿El pueblito cuál es entonces?
Esa es la de Requiem. Ah, ya. Es que el trailer de Requiem te recuerda mucho a cómo era la historia original de Alien. Porque va viendo todo en un modo muy castroso. Claustrofóbico. Exactamente. Ya que nunca ves al monstruo en el trailer, nunca ves a ninguno de los, ni a los aliens ni a los depredadores. Como en la película de
Perdemos los dos. Gane quien gane, perdemos nosotros. ¿No?
Ajá, exactamente.
Gane quien gane. Es el slogan.
Con tu Schwarzenegger. La primera de
Predator.
Sí,
ya está en cine.
Ya okay. Casi sale
también la que dio un semanazo era la francesa de zombies, ¿cómo se llamaba esta? La Horda. Se veía muy bien.
Yo ni siquiera supe que
era. Eso es un grupo de asaltabancos que se planean el típico asalto del siglo al banco, llegan a la bóveda, nos salió bien, llega la policía, nos salió mal, ya tenemos rehenes, y de repente, ¿qué pasó con la policía? No, ya no se van a plumear, se asoman y pinche caos zombie afuera.
La Horda.
Son H, ¿no?
Llegó y además llegó con 2 años de retraso a México y dio el semanazo. Y no me la estrenaron en Cinemacro.
Pero pudiste ver La Luna.
Ah, sí.
Moon.
Muy buena película. Esta película la dirige Garrett Jones. Si no le suena el apellido Jones, hemos de decir que este señor, su padre se llama David Jones. Si no conocen el apellido David Jones, a lo mejor lo conocen por su otro nombre de trabajo, David Bowie. Es el hijo de David Bowie. Su ópera prima es todo un homenaje a Odisea 2001.
También un poquito a Tarkovsky, ¿eh?
Y un poco a Tarkovsky.
En Solaris.
Aquí está prácticamente la antítesis de HAL 9000. Es una inteligencia artificial que se ve en el mismo dilema que HAL. Tiene unas órdenes que cumplir y si tiene que sacrificar a los humanos, debe de hacerlo, pero aquí se bifurca y hace exactamente lo contrario que...
No, pues no cuentes toda la historia.
No, ese no es el medio de la historia, créemelo. Esa es una subtrama. Y no es la mejor subtrama, además de todo. Así imagínate cómo está el resto de la película.
Claro, y yo la escuché mencionar, pero no vi ni los cortes.
Y de hecho ganó un premio en un festival de ciencia ficción. Uh-huh. Y creo que estuvo nominada acá, lo subo en también categoría de película.
Sí.
Y hay un premio canadiense.
¿Dio el semanazo
ese?
Esta no dio el semanazo, esa dio El Bajo Mundo.
Pasó como no sé, luego que la pasan hasta las 9 de la noche.
Ajá. Sala de arte CineMex.
Es que mira, es esto. Que primero vino la muestra internacional de cine.
Ahí la sacaron.
Ajá, nada más estuvo 2 días. Pero pues ya sabes que el público de muestra es público de muestra, o sea, viejitos que van a ver, porque...
Gracias. Ya... Gente que tiene automóvil, que se puede mover en la noche.
Ajá. Y tiene tiempo.
Bueno, para los que no sepan, este grupo tiene más de 30 años, ¿eh?
Bueno, yo le cuento a esos viejitos, yo sí la voy a ver a la
Cineteca. El más joven es este Mauricio.
Y yo voy a ver esa película en la Cineteca. Después ya salió este para cine comercial, 2 meses después, y en una forma vino muy oculta.
Mucha promoción.
Por Cinemex.
Sí, pero sí. es muy buena película. Y sobre todo sientes compasión por la inteligencia artificial y prácticamente para efectos prácticos comete un suicidio.
Garrett, lo dijiste, ¿no?
Garrett Jones.
Garrett, soy
yo. Sí, gracias.
Ah, eso me recuerda.
Preguntarlo, pero no quería
eso me recuerda. ¿Por qué carajo siempre se tienen que sacrificar los tachicomas?
¿Qué?
Por los tachicomas. En las dos temporadas siempre terminan suicidándose los tachicomas.
¿Cuáles temporadas?
Ghost in the Shell.
Stand-alone complex.
Para los que no se acuerdan quiénes son los tachicomas, son los mini tanques pequeñitos de araña que se la pasan jugando póker con los policías.
Que parecen vidas negras, ¿no?
Queriendo y no.
Las 22, ¿no?
Ya terminaron las dos temporadas. Las pasaron las dos junto con
no me digas que acabo de encontrar están dando campus la primera temporada en full HD. No quiero bajarla, son 20 gigas.
Una serie de animación chiquitita de 20 segundos que se llama Tachicoma Days.
Tachicoma Days.
Que es como el diario de los tachicomas.
Sí, Tachicoma Days.
Ajá. Bueno, los tachicomas desarrollan su inteligencia artificial propia. O sea, queriendo y no la compañía que los hizo y todo esto, conforme fue teniendo contacto con humanos, porque ya sabes que en Ghost in the Shell, eso de humanos...
Eso es nativo.
Ajá.
Y eso, y ni siquiera nacer ya...
Logran desarrollar su propio Ghost. Y eso ya los hace completamente humanos.
¡Chale!
Pero eso hasta ahí ya. Está muy buena la segunda temporada.
Lo único que puedo decir es que... ¿Cómo se nota que ya no tengo tanto tiempo como antaño?
No.
Ayer terminó Hellsing. Con eso ya se clausura la barra de animación de verano. Esto quiere decir que ya 22 lleva 3 años consecutivos
repitiendo las mismas series.
No, pasando anime.
Pasando anime, pero las mismas series.
Este año no. Estrenado. Este año estrenó Ghost in the Shell. Están en la 2.
Ah, perdón, sí. Es que pensé que era la 1.
No, 1 y 2.
Por eso no la vi.
Y las pasaron juntas. 1 y 2. Terminó la primera y siguió la segunda.
No, pero es que pasó primero Ghost in the Shell están a Long Complex. Y después.
La película, ¿no?
No, es que la primera vez. Fafner.
Después,
que acabó Fafner. Repetidas.
Que acaba Fafner y luego entra la 1 y la 2, ¿no?
Ajá.
Pues acaba esta. Acaba la 1 y está la 2. Y luego está Helsing.
Helsing corriente una semana.
Ayer acabó Helsing.
Exactamente. Entonces, durante 3 años consecutivos han estrenado por lo menos una serie de animación.
Y con derecho, y pagando derechos.
Pero,
y su propio subtitulaje.
Es lo que te iba a decir. Pero se ahorran lo del subtitulaje.
Está bien.
¿Por qué? Porque pagas derechos adicionales por subtitulaje. Prefieren. Teniendo personas que en el 22
subtitula personal, películas. Teniendo el hábito, teniendo su consola.
Punto. O sea, es lo de menos es hacer eso, ¿no?
Pues sí.
Entonces, 3 años consecutivos de sacar series.
¿Alguien ha visto la maldición de la
flor dorada? Pasó ayer
el 40. Bueno, la tengo en la fila de DVDs por ver.
Tienes que checar, entonces hay que checar. Hay que checar qué va a pasar hoy en el 40, porque lo que hace el 40 es sacar 2 películas que tengan que ver con la trama. O sea, 2 películas del mismo género, 2 películas de así. Entonces hay que ver.
Mira, lo que está viendo que en el 7 están pasando como 4 películas. Y la semana pasada, la semana pasada sacaron Twin Effects Vampire, ¿sabes? Y sale un cameo con Jackie Chan. Y la siguiente, ¿cómo se llaman? Se fue el nombre. El caso es que, creo que el viernes ayer estaba pasando de Jet Li, El honor de un guerrero, creo que la 2 y la 3. ¿Y qué otra más?
Por fin vi, compré el DVD y lo vi, la de El duelo de Jet Li.
El duelo está muy bueno.
Está muy bueno.
¿Jet Li?
¿En qué? Sí. ¿Widescreen o full screen?
Widescreen.
Yo quiero,
ya casi no hay este full screen, ¿no?
Ya casi.
¿Cómo no?
Yo ya casi no hay, no dije que no.
Es que está, bueno, entre comillas está basado en un hecho real de. Y esa película ha sido llevada al cine 3 veces. El duelo, la primera fue Puños de Venganza con este Bruce Lee. Este, sí. otra que es, está dentro de la saga de el honor del guerrero de este Jet Li.
¿Ves que hay como 5? En China.
¿Ves que hay como 5? Es que hay como 5 películas de esas.
Las 3.
En una de esas está basada también en la historia de este señor, y la última que hizo fue hace unos años, El Duelo, que trata sobre el señor que unifica las artes marciales chinas. Ajá. Y entonces que hace una competencia internacional con los que estaban oprimiendo a China, que eran los ingleses, que eran los japoneses y los franceses. Entonces, 3 contra el solo.
Ok,
entonces, esas 3. Eso está muy bueno.
Bueno,
ahorita me acordaste.
Ya para acabar lo de cine y DVDs. Sigue saliendo por cima las películas de Ghibli. Hasta el día de hoy van 1, 2, 3, 4, llevan 5 películas de Ghibli cima. Y las saca exactamente el primero de cada mes. O sea, y todos vienen con doblaje al español y con subtitulaje.
Si vale la pena.
Sí, vale la pena.
La última fue
El próximo mes estrena Puerco Rosso.
No, no fue Mononoke, ¿no? La última que sacaron.
No, la última que sacaron es Kiki Delivery Service.
Ah. Y en octubre viene Puerco Rosso, esa es la web. Y hablando de Puerco Rosso, parece que ya anunciaron oficialmente secuela.
La segunda parte.
Bueno, la segunda parte, pero más bien va a ser una precuela. Porque va a referir los días que Porco Rosso estuvo de voluntario en las fuerzas internacionales en la Guerra Civil Española. Échate eso.
Pero bueno, yo quería meter aquí una cosa que vi allá, bueno, que no vi completa, pero que vi. Es una película que está sobre Creative Commons, se llama Sita Sings the Blues. Es una interpretación del Ramayana, pero
desde
la visión de una mujer.
Eso ya suena interesante.
Entonces, lo interesante es que la película está en Creative Commons, entonces la pueden descargar de la red, la pueden ver en YouTube o pueden comprar el DVD. El asunto está ahí que esta mujer agarró unas piezas de canciones que debían estar en dominio público, pero que no están en dominio público, las tiene una compañía disquera, y por lo tanto se extendieron los copyrights hasta 99 años después de la muerte del autor, de la autora en realidad, y está pidiendo del orden de $20,000 por cada canción.
¿Cuántas son?
7.
$140,000.
No, 8, eran. No son 10 canciones, o sea, eran $220,000. Y simplemente eso costó más que lo que hacer la película. Porque quien hace la película es una cartonista, una dibujante de caricatura, de cómic, de norteamericana.
Ah, es animación.
Y justo es animación.
Ajá.
Entonces, cuando se encuentra con esto. Hace una proyección ilegal, invita a mucha gente para hacer otra cosa. Decimos, esta es la obra que yo tengo, pero no la puedo, no puedo distribuirla porque es ilegal. Entonces, por una excepción en los derechos de autor norteamericanos, si la transmite una televisora, la televisora puede transmitir el programa sin tener que clarificarlo del copyright de las canciones. Es una cosa bien curiosa, cadena pública norteamericana.
Es un vacío legal, pero
no es un vacío legal, pero es una excepción legal que tiene en ese momento. Pero el asunto está, que finalmente tú la puedes ver sin ningún problema en televisión abierta de estadounidense, o la puedes descargar, pero no la puedes compartir, o sea, no puedes venderla ni nada por el estilo, porque no incluye las canciones que están en este momento legal. El chiste es que la película está buena y aunque puede quedar con remix que no son gratis, finalmente está bajo Creative Commons, y en la página de la película que cita Sings the Blues, uno puede encontrar muchas informaciones, desde las preguntas más frecuentes de por qué termina, por qué la idea de la historia, por qué la historia cómo es, por qué el arte cómo es y por qué los efectos cómo son, hasta cuánto puedes pagar, cuánto quieres pagar por la película, cuánto puedes pagar por la película y cómo puede ser para reproducirla, ¿no? En un cine grande, si quieres mejorar en cine. Entonces, vale la pena, es una obra de 2008, me parece que es, y bueno, la proyectaron ahí.
Yo conocí un caso más o menos similar, nada más que sí hubo una demanda. Es una película que fue la tesis de para que se graduó un director. Se llama Star ¿qué? Ay, se me fue el título.
Título.
Bueno, para empezar, es la historia de la vocalista de los Carpenters, de Karen Carpenter. Uh-huh. Superstar, ya me acuerdo, Superstar, la historia de Karen Carpenter. Es la historia de esa vocalista, cómo fue explotada por los padres, cómo el grupo de los Campers fue explotado por los padres para sacarles todo el dinero, y cómo los explotaron, cómo los hicieron trabajar con nada extras. Uh-huh. Y ella murió de una afección cardíaca, porque...
¿Bulimia, no?
Bulimia, no, la cardíaca pasada por bulimia, porque su madre siempre la presionaba para estar... ajá, exactamente. Entonces... Sí, pasó por todo eso. Pero cómo está hecha la película, se echa con puras Barbies y Kens y narra todo.
Mattel no le gustó el asunto.
No, fue el padre de Karen Carpenter quien metió la demanda.
Más congruente, porque digo, si Mattel se hubiera quejado de eso,
hubiera vendido la Barbie Carpenter.
Entonces no puede explotarla comercialmente, pero, aquí viene el pero. El Museo de Arte Moderno de Nueva York se quedó con una copia de la original de la película y la puede exhibir. Porque está certificada como una obra
cultural. De hecho,
y es la única forma
en que la puedes ver.
La puedes ver, o si tú mandas el VHS, bueno, así estaba, si tú mandabas el VHS y te lo podías grabar, porque no estás lucrando, nada más pagas el envío.
Claro.
Yo la descargué.
De hecho, justo lo de cierta así de Blue, una parte que me gustó mucho que leí en el sitio.
Si quieres...
¿Por qué hago yo esta película? Porque finalmente. Lo que estoy haciendo en la película es cultura, ¿no? Ajá. La cultura te pertenece a la gente.
Sí.
Entonces, el que el copyright evite que la cultura llegue a la gente, dice la dibujante. Cualquier autor, por lo menos cualquier caricaturista como yo, pues quiere que sus obras sean conocidas, y lo que está haciendo aquí el copyright es lo contrario, ¿no? Está haciendo que todo ese tipo de cosas, por ejemplo, las canciones que están dirigidas por el autor, que son de una cantante de los 50, me parece, dice, pues es triste que esas canciones que podría estar escuchando la gente de manera sin tener que pagar copyrights, estén guardadas en latas, sí, y quieran pedir tanto dinero por ellas. La película que estoy haciendo, pues quiero que se vea, no que se quede en la lata nada más.
Si quieren,
por eso es que la estoy dando Creative Commons.
Ajá. Okay. Si quieren ver más trabajos de este director, porque después se volvió un director ya profesional, vean la película Velvet Goldmine.
¿Cómo?
Velvet Goldmine, es el mismo director. No, ahorita no me acuerdo el nombre del director, pero la película es Velvet Goldmine.
Y esta
es una verdadera joyita también. ¿De qué se trata? Esto es otra película basada en un medio musical. Si quisiéramos darle un sobrenombre a esa película, Velvet Goldmine, sería la historia no oficial de David Bowie
y toda la onda de glam de los finales de los
70. No,
por eso me recuerda, por ejemplo, que si estamos hablando de animación, ahí les encargo que vean a Annie Curry, que son 15 proyectos. De un minuto cada uno, juntos de directores como Kawamori, Satoshi Kon, ¿cómo se llama el de Hoshi no Koe?
No me acuerdo.
También todos ellos en un minuto tienen que desarrollar una historia completa.
Bueno, el de Hoshi no Koe le queda el dedillo,
A mí me gusta, para mí esa es una de las mejores. La de los gatos, esa es la mejor.
La información otra vez.
¿Cómo es?
¿Cómo se llama?
Anime Kuri. Y es de la NHK. Son 15 animaciones.
Un minuto máximo.
Pues ya ves que ahí en el blog donde me dieron el link de la carta de despedida de
Satoshi Kon,
le puse algo que su carta de despedida y de cómo murió y qué estaba haciendo cuando murió me recordó mucho lo que pasó con Andrei Tarkovsky. Porque Tarkovsky también murió de cáncer. No pudo terminar su última película. La terminó de filmar, pero no, no pudo hacer la última edición, no pudo, no vio el montaje final de la película.
Después cuando te mueres no sabes cómo va a terminar tu proyecto.
Pero Satoshi Kon tuvo la posibilidad de negociar mucho de lo de su cómo se iba a hacer sus producciones. Uh-huh. Obviamente
no garantiza
que vayan a quedar como las hubiera dejado, ¿no? Pero uh-huh. Es muchísimo más que si hubiera muerto así de manera súbita.
Sí,
tuvo mucho más tiempo, ¿no?
Sí, tuvo tiempo para arreglar
todos estos asuntos en la tierra, ¿no?
Justamente.
Bueno, regresando más a nuestro país.
A ver, ¿qué hay en nuestro
país? El apagón analógico de Calderón, justo ayer en el informe de gobierno.
Que todo el mundo criticaba que
por qué hablaba de eso. ¿Qué diablos es eso?
Bueno,
antes del preámbulo, yo me hago varias preguntas porque yo no vi ni siquiera.
Yo no leí
el informe, ni vi el resumen. Muchas gracias. Entonces, no tengo un carajo de idea a qué se refiere con el apagón analógico. Lo que aquí tengo cierto, ¿qué significa esto? Va a ser que nos van a aventar el cable, van a aventar diferentes frecuencias, alta definición, el estándar de los 19 de Estados Unidos, televisión no digital.
Mira, hay mucha conspiración, pero ahí te va.
Vamos por puntos. ¿Qué significa? Que como ya están saturando las frecuencias
de VHF.
Todas las frecuencias.
Sí. En radio, en lo que en el
las frecuencias comerciales. Frecuencias comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Que con la tecnología digital, en un mismo ancho de banda, puedes meter más señales. Entonces, es el digitalizarlas te aumenta el espectro usable.
Pero hace obsoletas las televisiones de todo el mundo.
Espérame, deja seguir explicando. ¿Qué implica la digitalización? Uno de los pasos que no mencionaron y que también se va a hacer es que la radio AM va a desaparecer.
¿Por qué?
Porque al digitalizar las frecuencias de FM, puedes meter todas las frecuencias de AM y todo iba a quedarte espacio. Mira, y las frecuencias de AM usadas para otros usos. Espérame.
A ver, en los 80 sacaron el AM, el AM estéreo. ¿No va por ahí?
Es otra cosa.
Ahorita,
entonces dejas todas las frecuencias de AM libres para telefonía celular, libres para Wi-Fi, para todo otro ramo de telecomunicaciones que está creciendo. Aquí hay un problema legal que ya se generó en México presente por eso, porque algún abusado por allá de tus vecinos de la Cusco aprovechó eso. Con la digitalización en una misma frecuencia puedes meter más señales. Y como la legislación no define eso, TV Azteca agarró, digitalizó una de sus señales y en esa misma señal pudo meter varios canales y eso lo está comercializando aparte.
Tres de sus señales.
¿Tiene más? Tiene cuatro nada más, ¿no?
No tiene tres.
¿Y cuatro?
Siete, trece, cuarenta.
Bueno, el 40 se lo robó, pero eso todo el mundo lo sabe. Bueno,
aquí va la cosa.
Bueno, entonces resulta que dijo: este es mi espectro, ¿cómo lo estoy usando yo? Le vale queso, porque a mí la legislación, la Secretaría de Comunicación, me registró esta frecuencia. Que yo pude meter más señales en esta frecuencia, es mi.
Hay una
aquí,
demanda
aquí,
ahí.
Aquí va el punto, mira.
El problema es que lo comercializó.
No, el punto es este. Que se está haciendo la viva y se lo van a fregar bien bonito si es que se ponen atentos. O si es que les llegan el dinero al gobierno, no va a pasar nada.
Porque
la cosa es esta. Cuando Televisión Azteca tiene su señal de televisión, lo tiene por el espectro de Canal 13. Ajá. Pero eso es hace años, cuando no se creaba toda esta tecnología nueva. Apoyándose que ese es su espectro de audio y video, dice que ahora que tiene la
digitalización,
lo nuevo de tecnología, puede poner todo lo que él quiera
en su espectro de
televisión. No,
eso pero claro. porque la licitación nada más dice, por decir un ejemplo, yo te entrego la banda de 105 MHz
y tú has y tú haces con ella lo que te pegue la gana.
Y el señal digital entra mucho más.
Exactamente. Al digitalizar su imagen.
Niños, la pregunta interesante aquí es. ¿Qué coño va a pasar con las televisiones como la mía que no
tiene lo que pasó en Estados Unidos el año pasado?
Claro. En Estados Unidos hubo una legislación bien clarita.
Claro, claro, pero pero los ciudadanos norteamericanos fueron.
Estados Unidos tuvo el peor procedimiento de legislación de todos los implementados.
Aquí va el asunto. El asunto es que cuando llegó el apagón, digital. Aún cuando hubo subsidios del gobierno y hubo campañas así como parecidas al CIE03 Renueva.
Sí,
¡Nadie renovó!
Sí, se portaron a la mexicana, se mexicaniza.
Nadie renovó sus sistemas análogos, aún cuando el gobierno les ponía una lana para que compraran su codificador digital.
Entonces lo único que tienes hacerle a tu televisión es meterle una cajita entre la antena y la televisión.
Es lo que está haciendo Televisión Azteca. Que la cajita que se llama Hi TV es un codificador de señal digital. Entonces cuando lo pones como si fuera la cajita viejita de Multivisión, como la de Multivisión que tenía la viejita, ya vas a tener tus canales a través de esa señal.
¿Quieres ver más o menos cómo, para ponerlo más claro, cómo va a trabajar esta cosa? ¿Te acuerdas cuando salieron los primeros reproductores de CD? Ya es que eran unas cajotas grandes,
sí, y decían
que
grande.
Tenían el chip que se llamaba el DAC, que tenían de 8, de 16, y hubo hasta 12, que algunos que según de look que traían 12 codificadores de 16 bits. Pero no te acuerdas que de repente ya viste que ya todos nada más eran de un bit, porque resulta que no era necesario tanto para...
Pues que en realidad tus orejas no dan tanta...
Bueno, es algo parecido. Lo que podía hacer que antes con 16 bits ahora lo haces en uno solo. Eso pasa con la señal, cuando digitalizas la frecuencia.
Pues claro, son unos y ceros, ¿no?
Entonces, ahora, aquí va el discurso del presidente. Decía que era para estimular la competencia entre cadenas. Ajá. Así lo dijo, entre cadenas de radio.
Porque en el mismo espectro podías meter más.
Más canales.
Pero no es esa. La onda es. Cuando se digitaliza, ya no vas a tener nada más 4, 5, 7. Se puede crear todo un rango nuevo para que haya canal,
sí,
canal
el problema, 15,
canal 16, sí, canal 17.
Pero el problema cada vez que TV Azteca dice, no, esto es mío, porque supuestamente la reforma incluye que el espectro que te sobra lo tienes
no,
que
regresar. Yo no estoy hablando del espectro que tiene que Televisión Azteca.
No, pero...
Yo estoy hablando de que se puede crear canal 15, canal 16.
Sí, pero espérame, yo estoy diciendo que la legislación lo que contempla es que si tú tenías una frecuencia, y ahora no puedes meterlo, a ti nada más te licenciaron por tener una sola estación de televisión. Entonces lo que va a pedir es que se regrese.
Según entiendo, y eso sí lo leí en el periódico, es que mientras toda transición van a seguir como está, hasta que esté totalmente digitalizado,
por ejemplo,
y en ese momento tendrá que regresar
el
espacio extra de la frecuencia.
Ajá. Que es lo que está pendiente en Azteca, porque dice que las licitaciones
por tendrá, todo. Perdón, peor tantito, tendrá que licitar cada uno de esos canales que está usando.
Pero bueno, lo interesante ahí va a ser ver cuánta lana le ponen al gobierno, como digamos.
Es por ejemplo lo que está el problema que tienen ahorita, ¿no? Con Nextel, que le metió una lana al gobierno, con los exactamente, con la
sí, aquí está el señor haciendo sus transformadas de Fourier.
Bueno,
tenemos aquí
una cosa bien fea, bien
fea. De señales análogas
y que nadie ha tomado en cuenta y que muchos están peleando. Que las televisoras públicas y las radiodifusoras públicas están en un hueco, porque como ellos no pueden
comercializar
ni adquirir tecnologías sin antes pedirle permiso, exactamente, ellos se van a ver indefensos, no van a poder tener ninguna señal.
Bueno, es indefensos.
Pero aquí está la cosa.
Como que los soldados, los mayas están indefensos.
Ahora,
ajá.
Ahora, eso es lo que se decía. Pero el canal 22 y el canal 11 ya están transmitiendo en señal digital. Con tecnología que de quién sabe dónde se apropiaron. Pero hicieron su... Hicieron su tecnología para hacer sus transmisiones en digital. La onda es esta, que supuestamente el gobierno para el último día del 2015, todo
va a mandar la canción, este, la
vamos a tener, bueno, un aparatito o haber comprado una nueva tele.
Ajá. Pero aquí viene lo muy, aquí viene lo chistoso. Y eso yo lo consulté desde hace medio año. Porque pues tenía pensado comprarme una televisión, pero ya es que...
¿Qué compró su computadora?
Y me compré la computadora, pero bueno, me quedé con la información. Adelantó. Chécate en la Wikipedia, viene el plan global de digitalización, porque es un acuerdo mundial. México había firmado que en 2011 iba a hacer el cambio, pero metió una prórroga de que lo iba a hacer en 2024. Y ahorita, y después metió otra prórroga de que lo iba a hacer en 2014, y ahorita dice, la adelanté en 2015. ¡Ay, cabrón! Si antes la habías firmado para 2014 y ya cambiaste la fecha tres veces. ¿Cuál adelantaste y la volviste a retrasar? ¡Imbécil! No saben ni siquiera los acuerdos que se firmaron.
¿Está en Wikipedia?
Está en Wikipedia.
Si le das apagón digital.
Ahí vienen los calendarios y qué países ya cumplieron.
Supuestamente como...
Y ahí mismo dice...
¿Apagón digital o analógico?
Analógico,
buscarlo en la Wikipedia.
Entonces ahí te mismo te dicen las fechas que vas a ver el cambiador de fechas que es en México. Y con respecto a lo que dice ahora, no lo adelantaste, lo volviste a retrasar un año con respecto a lo que ya habíamos firmado otra vez.
Tiene nomás, lo están tirando uno.
Entonces, ahorita Carlos Slim se está frotando las manos.
No, porque ya está más avanzado.
Ya tiene
desde antes de que tú quedaste
en bueno, que ya viendo que no se podía por la forma tradicional, ya quería hacerlo por el internet.
Ya puede.
Ahora ya puede por la forma
play,
digital.
Casi. Andan peleando en el triple play muchas compañías.
Bueno, ahí mismo en el Wikipedia dice que el proceso de apagón más caótico de todos los países fue el de Estados Unidos y el de España. Y le sigue el de España. ¿Qué pasó en España? Es que mira, supuestamente, ahí mismo lo puedes ver en ese link, si iba a llegar, para evitar lo que pasó con NTCS, con SECAM y con PAL, si iba a ser un estándar único, todos firmamos, la verdad. ¿Qué pasó? Bichos japoneses, se les comieron los años, ya quiero. ¿Quién? Sacan un estándar, a pesar de que apenas estaba en aprobación en eso. Y los europeos dijeron, no, ¿qué? Esos pinches, yo también saco en chingas, man. Y Estados Unidos, vale madre, ya me quedé con este. Y volvieron a salir tres mendigos estándares.
Lo bueno de los estándares es que hay muchos para elegir de entre ellos.
Exactamente.
Entonces volvimos a quedar con tres estándares de transmisión de...
Tres estándares.
Uh-huh. ¿Y España? ¿Qué pasó con España? Que cuando estaban aprobando el qué estándar usar, hicieron sus valiecitos por los decodificadores, algunos les regalaron, ¿verdad? Y pues ya cuando estaban casi terminando, dijeron, ¿saben qué? Que por conveniencia y el histórico nos comemos al otro, están a tirar todos se fue a la basura.
Chale.
Y aquí en México va a pasar lo mismo, porque durante esos cinco años que estuvieron atrasando, que fue bichos todo desmadre, entraron televisores de un estándar, entraron televisores con otro estándar, entraron televisores de los tres estándares.
Pero ninguno puedes poner la cajita o.
Es lo que hay que. Ah, eso tenía que ver con el proveedor, eso habría que prever. Y ahora lo más inteligente es que tus amigos coreanos han estado entregando televisiones multiestándar.
Claro, tus amigos Samsung y LG, pero ¿cuánto cuestan las Samsung y las
LG? LG es más barato que la Sony.
Yo tengo una Samsung.
LG y Samsung es mucho más barato que Sony. Sí. Esa es una idea.
Pero la mejor pantalla ahorita que he visto es la de Sharp. Te entrega más colores.
Bueno,
más colores. Yo siempre cuando me dicen que más colores, o sea,
bueno, más bien serían colores más nítidos.
¿Qué tipo de visión tienen o qué tranza?
Yo tengo ojo de pájaro.
Entonces no ves colores.
Yo soy como ese pájaro tropical que Miguel nos habló. ¿Te acuerdas de ese pájaro tropical, Miguel? Un pez tropical que ve cuántos colores.
16 millones de colores.
Exactamente, así yo.
Un pez.
Y en los pies, peor de todo.
¿Qué? ¿Cómo? Y los pies, ¿no?
Y en los pies.
¿Ve con los pies el
pez? Pues sí, tengo ojos de pescado.
No, para que se quede el delito.
Lo mejor de todo es que no tomo nada de alcohol. ¿No?
Sí, tenemos dos formas de señales, ¿no? Para que se entiendan. Y esos son señales analógicas, porque son continuas. Esta es modulación
amplitud modulada
y esta es frecuencia modulada.
FM.
Aquí la amplitud es igual, pero cambia la frecuencia. Aquí la frecuencia es igual, pero cambia la amplitud. Y esta amplitud es lo que codifica, es lo que interpreta. Ahora, ahorita claramente como están las cosas, así, cada una de estas, no te puedes, se le llama portadora, la frecuencia fundamental, sí. Esta se le llama portadora. Si tú, te dan una frecuencia portadora, no te puedes estirar mucho. De hecho, para...
Sí, de hecho, es lo que pasa, por eso es que están tan...
Te dan una guarda. Te dan una guarda.
De hecho, por eso es que está el 2, el
está saltado
4, el 5, yo que son los más fuertes, pues están pegados. Luego el 7, luego el 9, el 11, el 13. Y después serán hasta
entonces tienes un mega para poder aprovechar esto. Para que puedas aprovechar. Ok, digamos que eso ya no lo puedes modificar. En televisión, manejar las dos: video, amplitud modulada, audio, frecuencia modulada. Pero ¿qué pasa si tú sumas esta con esta? ¿Qué pasa si esta la sumas aquí?
Va escondida
aquí. O esta la sumas acá. O esta, inclusive esta de acá. Esta que está aquí, ¿qué tal si la sumas aquí? O la sumas acá y la sumas acá. Bueno, hay un procedimiento. Al sumarlas, entonces estas dos señales se vuelven una sola. Esto, pásalo comúnmente, esto lo ves como ruido. Pero como tiene cierta coherencia y tiene cierta amplitud,
hay un algoritmo para filtrarlo.
Las puedes filtrar y obtener la señal otra vez. Uh-huh. Es lo que van a hacer ahora. Ahora, la forma en que hacen un dato es esto. Pero a lo mejor, lo más común es con frecuencia modulada. Uh-huh. Pero por ejemplo, dicen, esta es tu portadora. Y dicen, esto para mí es un 0.
Yo esperaba un 1, ¿no?
¿Qué tal si dices? Ah, okay. Y esto es un 1. Esto es un 0. Y esto para mí es un 1.
Ya tienes datos digitales.
Y estos datos digitales los montas aquí. Los sumas.
Puedes meter más.
Mucho más. Ah, claro, sí. Claro. Ahora, si varías la frecuencia y se lo sumas aquí, entonces cada frecuencia que sumes y lo metes aquí es otro canal.
O sea, este debemos de ser uno de... Hay un proyecto en YouTube que se llama... lo que tú quieras en plain English, y son con recortitos y dibujitos. Esto estaría perfecto para ponerlo en plain English, porque digo, fue muy buena la explicación, pero si no ven un carajo de lo que nos acaban de explicar, no van a entender de
qué. Ya sacamos fotografía.
Sí, por eso, pero tenemos.
Bueno, pasó de esto también. Último, pero se sacamos al final. Bueno, ahora viene el otro detalle. Una cosa es que la señal sea digital y otra cosa es que sea de alta definición.
Exacto, por eso.
Exactamente. Porque la señal digital.
Con las preguntas que hice hace como media hora.
Porque mira, las resoluciones estándar ahorita que se manejan. La resolución de la televisión normal es de 320x240.
640x400.
640x480 es el
VGA.
El DVD.
Ajá. 720x480 es DVD.
No, yo no
sé. Es que hay dos.
No, ese es Super VCD.
Bueno. Y la alta definición, entre comillas, comienza con el famoso 480p.
Bueno, depende.
Pues depende, pero. O sea, pero es, digamos que es la zona más baja de la alta definición. El 480p, que ese es ese es 800, ¿qué? Por 480, algo así, ¿no?
480 líneas.
Líneas verticales.
Ajá.
El que le sigue es el 720p, que son 720 líneas verticales. Y el full.
1020, ¿no?
1080. Aunque por ahí hay unos desgraciados que ya están sacando en 1800, pero no está definido como estándar.
Experimento,
supongo. Entonces, es muy diferente a que te manden un 320x240 en digital a que te manden un 1080p.
Efectivamente.
O sea, son dos cosas diferentes.
Ah, o sea, la información puede estar digitalizada, pero obviamente una necesidad que nace de que sea alta definición. Necesitas mayor cantidad de información para que puedas construir todo eso.
A lo que voy también vas a estar, no sé, eso tiene que ver en compresión, ¿no? Entonces,
esa es la codificación. Entonces, por ejemplo, en los inicios de los 90s, la codificación que usaba Cablevisión era MPG2. Si tenías una tarjeta de captura de video con que soportaba MPG2, podías conectar tu cable Cablevisión y no metías el codificador, porque la codificación venía en MPG2.
Ya, la manecilla, ajá.
Y muchos que tenían Mac, y es que hubo unas Mac que tenían el sitio de eso. Metían directo el cable de televisión y tiene su madre.
Que tampoco es demasiado inteligente eso, porque llegan unos bajones de voltaje chingos.
Ajá, pero el Nautilus se hacía así.
Sí, yo sé, más de una persona hacía eso, pero en fin.
Bueno, Después ya cambió la codificación. Ahorita ya hay televisores que están usando H.264, estándar para codificación.
¿Es insecticida?
No. Es H.24.
Pero aquí viene lo chistoso. Precisamente la diferencia entre que estamos hablando de digital y alta definición. Japón ya cumplió con su apagón analógico, pero no todos los canales están transmitiendo en alta definición. Con decirte que apenas en diciembre del año pasado y ahorita todavía hay animes que están transmitiendo en 4:9, ni siquiera en widescreen.
No manches.
Ahorita son raros, son como dos o tres todavía. En octubre del año pasado era al revés. Todavía apenas había dos que tres shows que estaban en widescreen. Ahorita ya que todos están en widescreen, ya es una. Pero ¿cuántos de esos están todavía en? Ya están en alta definición, muy pocos.
De hecho, ya, bueno, aquí seguramente todos ustedes si ven televisión abierta o ubicarán.
Yo solamente veo televisión abierta.
No, ustedes ven televisión abierta, por lo que entiendo.
Solo 11:22, lo demás lo veo en Torre, en el señor Torre. Señor YouTube.
El otro día fue a visitar a Mauricio Villa en televisión abierta en Canal 5, me parece. Un programa donde sale un tipo que se gana un concurso y va a Japón.
¿Cómo
se llama eso?
Se llama sí, Kappa Mikey.
Esa cosa, a ver. Explíquenme cómo está esa chingadera.
Ah, bueno. No lo he visto.
Es una animación norteamericana.
Es norteamericano.
Sí. Norteamericana, todo es norteamericano. Y se trata sobre un tipo que es como el típico.
Es un otaku.
Horrible, no. Es la horrible persona esa que hace todo mal, de mala gana y todo le sale bien.
Es Fry.
Exactamente. Y entonces en esas, el tipo que nadie lo quiere, no es popular en su casa, sus papás no lo quieren, ni siquiera se acuerdan cómo se llama ni dónde está, dice que está en la universidad, pero en fin, se gana un pasaje a Japón donde va a ser un protagonista de el protagonista de un programa tipo Power Rangers. Entonces estos cuates que hacen la animación se burlan absolutamente de todo el género de anime. Tú puedes ver como personajes secundarios pasando atrás a Ranma, puedes ver a Urusei Yatsura, puedes ver un panda por allá, una la protagonista una femenina es Sailor Moon.
Ajá. ¿Y no ha habido demanda de Sanon 11?
Ah, ya sé cuál es.
Sí, ya sé cuál es. Yo el otro día fui
a sabía cómo se llamaba esa madre.
Y yo me quedé así, dije, esta madre.
En un programa, en los créditos al final, se cambian todos de nombre, se ponen Miyazaki, quién sabe qué. Sailor, quién sabe qué. Megaman, quién sabe qué.
Porque ese me pareció una cosa, porque además pasa como a mediodía, ¿no?
Sí, pasa como a las 3 de la tarde.
Esa cosa así monstruosa de que ya ni aun queriéndolo ver lo vería.
Ajá, o sea.
Porque eso lo estoy trabajando.
Y esa serie dio para otra serie. Entre la serie.
¿Cuál es la otra?
La otra no recuerdo cómo se llama, pero pasa también en Nickelodeon.
Es de Nick.
Ajá, exactamente. De repente, entre comillas comercial, pasan unos rollos de sushi bailando. Y un sumaki, un sushi y no creo que otra cosa. Después se hizo una serie de esos tres personajes. Exactamente.
No, es que iba a ver si ya.
Yo ya me siente, ¿eh? Sí. Ya está empezando por el postre.
Bueno, nada más como ahorita que estás en el Claudio. Por cierto, la serie de animación de Avatar de Airbender no es japonesa. Muchos piensan que no, la hizo con Nickelodeon.
Es de Nickelodeon. Y solamente dice, ay, se va a hacer
La exploradora cumple 10 años en agosto.
Y se va a hacer el cuarto 10
años en agosto.
Pero ya no va a ser Ángel el protagonista. Según yo es en el futuro.
¿Qué?
Según una serie de Avatar.
Sigue igual.
Sí, igual de gente, no puede ser.
Es que están allá, no acá. Se vació acá, no allá.
Yo quiero un cono, pero ya me dio.
Yo quiero un.
Pero ya que estábamos hablando de. Ahora sí, ya de anime.
Bueno, vamos a los helados allá de Plaza.
Sí.
Para terminar rápido. No terminamos rápido. Te faltan un chingo de cosas.
Ok, estamos hablando de anime y animación.
Ajá. Por cierto, ahorita que hablamos de. Creo que va a ser en Nickelodeon. ¿Cómo se llama? Tartakovsky, o ¿cómo se llama el creador de Chicas Superpoderosas?
No.
que también hizo The Clone Wars, pero me parece mejor su versión de Clone Wars que hizo, de sus cortos, que las dos temporadas que ha hecho.
O sea, a mí me gusta la versión japonesa de las chicas.
Bueno, ese cuate va a sacar una, y también hizo Samurai Jack. Va a estrenar serie en este mes que se llama Symbiotic Giant. Y aquí lo que es un mecha de fusión que viene de una de un, ¿te acuerdas de esta
Ultraman?
No, ¿te acuerdas de esta
Urotoraman?
No. Que en Estados Unidos se llamó Gressinger.
¿Cómo?
Gressinger, que es también Gressinger, de ya. Gressinger, que también es de del tío
Gamboín.
No, el creador de Massimo, ¿cómo se llama?
Gonagai.
De Gonagai, el tío Go, del tío Go, como le dicen por ahí,
del
tío
viejo
Go.
¿Pervertido ese?
Sí. Que Dios lo tenga en su gloria. ¿Alguien ha visto la serie de acción real de
¿Qué cortos?
No, ¿de Keiko Kamen?
No, de la...
¿De Keiko Kamen tiene acción real?
De Honey Flash.
No, de Honey Flash.
Tienes que ver la de Keiko Kamen.
Tienes que ver con... Exactamente, tienes que ver con...
La serie de Keiko Kamen,
¿verdad? No, pero yo quiero ver con Keiko Kamen.
¿Tú no has visto Keiko Kamen? ¿Sabes
por qué se llama Keiko Kamen? Porque nada más usando máscara.
No.
Ah.
Oh, sí.
Bueno, ¿te acuerdas de Gressinger, que eran dos extraterrestres que llegan a la Tierra, llegan con su mecha, que su mecha es de, pues, que tienen que manejar los dos porque se fusionan y todo? Bueno, es la versión,
es la película,
es la versión, es la versión de Tartakovsky de Gressinger.
Madre, a ver.
Y está muy bueno, ¿no? Está muy bueno el CGI. El mecha está hecho de CGI y no lo notas con respecto al resto del estilo de dibujo. Está muy bien hecho, no se ve un plastiche.
Exacto, no se ve un plastiche.
Y está muy muy cotorra la escena porque está peleando con la típica bestia del día.
Ajá.
Sale despedido, aplasta carros, todo, y va a caer en una alberca y en la alberca está un niñito. Entonces detienes, acaso detener, el niñito voltea hacia arriba y se empieza a ver amarillo alrededor de él.
Pues ya, Dora la Exploradora cumplí 10 años. Lo hicimos.
¿Y su hermano cuántos?
¿Y Bernie?
¿Cuál
hermano? Diego, ¿no? Diego no
es su primo.
Es su primo, ¿verdad?
Diego, ¿go?
Diego, go.
Bueno, ahora hablemos de... Hablemos de High School of the Dead.
Ahí está.
¿Cuál?
High School of the Dead.
High School.
¿Qué más puedo decir?
¿Qué podemos decir? Mira, ahí te va.
Pero está muy bien.
Te voy a poner las tags de este show. Prepos, panties, zombies, sangre.
Y no es sangre en las panties.
Con razón mi hermano decía que yo no lo he visto, pero hermano. Sí, esa está chida.
Pero mira,
me imagino por qué.
Muy extraño de lo que se pueda decir que uno lo ve nada por las panties, que sí es cierto. Tiene una buena historia de zombies. No, en serio es
muy...
La trama del zombie está bien
estructurada bajo los canones de
exactamente zombie. Sobre intriga política, sobre potencias internacionales, de que si es un complot,
que si es un arma bioquímica,
o por qué carajos comienza a aparecer este virus.
Ah, y aparte, mira, te digo que en el primer, como si dije en
casi,
la parte
casi
de cine.
Escuché a algún otro fundador de este anime project hablando del hentai con historia.
Fíjate que.
Es porno con historia.
No, este es hecho con historia.
Yo pues me refería a otra. No, otra persona, pero.
Ah, otra, bueno. Esa otra persona. Ah, ya.
Ah, bueno,
pero sí, por ahí
aquí
va.
Aquí te va un detalle.
¿Quién osa hacer reseñas de hentai?
No sé si todavía las haga, ¿todas esas?
No sé.
Yo tampoco.
Bueno, ahí te va. En el primer episodio,
ajá,
vemos dos homenajes al hilo. No es cierto, en el primer y segundo episodio vimos dos homenajes al hilo a 28 días después. En el primer episodio, al final, usan un arreglo de In a House in a Heartbeat, de la pieza del clímax de 28 días. En el episodio 2, cuando están dando las noticias, empiezan a decir: en la zona suburbana de Tokio se estiman 10.000 muertos. Dice: la situación es mundial, se rompa. Roma, París y Washington están en caos. Londres tiene todo bajo control. Dos referencias.
¿Has hecho Weeks Later y vio la otra?
La segunda no.
Está buena.
¿Son tres, no?
No, son dos.
Son dos. Lo que pasa es que hay un cómic que te pasa en
el.
El cómic está muy bueno y este es el inter entre la 1 y la 2.
Pero 28 Days. Bueno, 28 días después. Es muy buena en su género. Pero si quieren ver sangre y acción, ven 28 semanas después. No olvídense de la historia porque en realidad es una mala excusa para agarrar balazos.
Sí, hay mucha cosa, pero sí, está muy buena esa película.
Este, 28 semanas después, tiene muchos embarazos y muertes, entonces vale la pena, pero
incluso
no tiene nada de historia, está muy, muy chafa la premisa. Uh-huh. En todo caso,
incluso, mira,
ya bien,
en la serie nada más va a tener 2 episodios, en manga va en el chapter 29.
Como el manga 7, ¿no?
Volumen 7. Uh-huh. Pero aquí te va algo curioso. High School of the Dead estaba licenciado en España. High School of the Dead estaba licenciado en este...
Ahorita está en Estados Unidos.
No, pero espérame, es que iba a llegar a eso, pues espérame. Estaba en España, estaba en Francia, estaba en Italia, estaba en este...
¿Todos los grandes productores de Fansu?
No. Licenciado.
Por eso,
original.
Vaya.
Menos en Inglaterra y Estados Unidos. No había licencia en inglés.
No, pues sí.
Entonces hubo un grupo de Scanlation que la sacó, empezó a sacar, pero por alguna razón llegaron las noticias a los mangakas y dijeron hay una versión y lo sacaron publicado en el Takamon del volumen 2, salió por ahí una edición en inglés ilegal, y no la vamos, no va a sacar en inglés hasta que le den
cuello.
Ni le dieron cuello, ellos simplemente se portaron con, aguantaron. Cuando dijeron, ok, se va a lanzar el anime y lo vamos a iniciar en inglés. Vamos a ver si si el Scanlation cumplen las palabras que dicen. Dicho. En cuanto se licenció la serie, pum, tumbaron todo.
Pueden conseguirla por
el
rey.
No es el rey, es Seven Seas, no, Seven Seas no.
Se anunció en la
bueno, el problema que es.
Sí,
no me acuerdo hoy. Bueno, el problema es que Del Rey tiene fama de haber censurado ¿cómo se llama esta? Spice and Wolf, que tenía mucho menos.
¿Cuál?
Spice and Wolf. ¿Autor?
No tiene que ver. ¿Sí? Spice and Wolf.
¿No es
entonces,
de Samurai?
No, Spice and Wolf es de un mercader que se encuentra con una deidad de la... es un mercader que va de pueblo en pueblo y se encuentra de repente con una mujer con brazos animales, tiene las orejas de un zorro, resulta que era una deidad de la fertilidad de la tierra, que la olvidaron por las nuevas técnicas, la olvidaron y se empieza a viajar con él para encontrar su tierra de natal, ya para irse a descansar. Entonces, si censuraron el manga de esa serie, que hasta la portada, ¿qué te puedes esperar de que hagan con High School of the Dead?
Pues ya veremos, tendría que comparar con la versión de otros países y si es la suya.
En España se llamó Academia Apocalipsis.
Sí, Academia Apocalipsis. Que no tiene nada que ver, pero pues,
y está
la están viendo.
Y está detenida, la sacaba Glenat.
¿Está eso? ¿Por qué está detenida?
Porque
ya llegaron hasta donde está.
¿Hasta donde va el correr?
Sí.
Son rápidos.
En España, la mayoría de las series que están detenidas
es porque ya las alcanzaron.
No, y la otra mitad es porque le está pegando bien feo la recesión y ya han sacado un montón de manga que ya no lo publican. Lena ya dejó de sacar, ya no es su primer mercado el manga.
¿No?
Ya no, es el cómic.
¿El cómic?
Pero Lena te empezó como cómic.
Sí, pero en una pero época le subió
una época
un montón,
que era imposible.
Tenía títulos al mismo tiempo en catalán y en español.
Ajá.
Ahora dudan en sacar el catalán hasta que se haya.
Justo yo tenía aquí los e-comics, se acuerdan que no se mencionó porque justo pasó en el tiempo que no tenemos noticias lo de los sitios de RAW y Scanlation.
Ahorita vamos con eso.
Bueno,
vamos para terminar con High School. Otro mañana que más. Más o menos que fue en el volumen 5. Llegan al centro comercial
De Dawn of the Dead.
The Dawn of the Dead, exactamente. y con todo y escape del centro comercial y en escena.
A ver, ya que estamos en
esto. Lo bueno que estos zombies no corren tan rápido como los de Down.
Esto me encanta. Que oye, es lo que también, lo que tiene esta de...
Sí, que corren a la...
No, el otro de...
¿Zombieland?
Zombieland. Es que los pinches zombies parecen
corredores de alto rendimiento.
No, al revés. Hacen de estados mentales.
Aquí lo que tiene diferente con otras historias de zombies es que...
Hay panties.
No, aparte.
Ah, perdón.
No, y ¿sabes dónde hay más panties irreales en 3D? En este...
¿Sí?
Sí, bueno...
¿Victoria's Secrets? ¿El catálogo?
No, se llama Zombies contra Snipers. Y sale esta Gina Hase.
¿Zombies contra Snipers?
Contra Snipers.
Ah, Snipers. Snipers.
Sí, sale Gina Hase.
Así que es ninja contra piratas.
Sí, imagínate que te agarra el apocalipsis zombie en un table dance. Y tienes que apoyarte en las taiboleras para defenderte.
¿Eso es película?
Eso es película.
¿No lo soñaste?
No, 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 no,
también vi la referencia.
Y hace 2 años.
Yo vi la referencia, no sé qué estaba buscando de zombie. Y de repente me quedé.
¿Qué es lo que decía, ¿cuál sería la selección para un fin de semana de zombies?
Ah, bueno, espera.
A ver, vamos a entrar
más. Deja terminar con
los zombies.
Que los zombies de esta serie de Home School of Dead tiene una diferencia con los zombies de todas las otras películas.
Ajá.
Son ciegos, solo seguían por el oído. No, no seguían por el olfato, no, son ciegos, seguían solo por el oído.
Bueno.
De aquí explica que en muchas películas de zombies...
Encuentren aunque no estén siendo animadas.
Ajá, y porque cuando hay mucho escándalo a plomazos, se aparecen como si hubieras derramado miel.
Ok. Pero a ver, ¿cuál sería la selección para el fin de semana de zombies? ¿Qué pondrías?
Mira,
¿qué agarrarías?
Vamos a agarrar un poco de todo. Vamos a agarrar italianos. Entonces, ahí agarrarías Lucio Fulci. Podría ser la ciudad de los muertos. O ¿cómo se llamó esta?
O sea, agarra 3 películas que sean buenas para un fin de semana. Bueno, para que no... Si no, vamos a que llevar aquí una hora completa nomás.
Bueno, pues ahí va a ser de fuerzas la primera de Romero.
La de...
Sí, la noche de los muertos vivientes. Esa es de ley.
Es el cajón. Otra que yo pondría sería la de El último hombre de la tierra. Con este... ¿Cómo se llama?
Con Vincent Price.
Yo diría que es muy buena también. Es un clásico, ¿no? Pero no es tan...
Nada más que ahí en la película de Vincent Price se maneja como vampiros. No
por
como
eso,
zombies.
La ciudad de los zombies.
Pero yo diría que esa es una... Que también sí hay... Como para ponerle en contexto. Uh-huh. ¿Y una otra que alguien más?
De Billón, el uso Fulci, ya me acordé, se llama de Billón.
¿De qué estamos hablando?
De película de zombies. La película se llama de Billón. O sea, se puede decir que es el más allá. Pero en español le pusieron su título, pero casi todo el mundo la conoce como de Billón.
No recuerdo cómo se llama la película, pero fue una de las que me gustó, porque sí me espantó realmente. Uh-huh. Es con Hugo Stiglitz. No sé cómo se llama.
La invasión de los hombres atómicos.
La invasión de los hombres, eso existe.
Sí, así se llama. Y búscalo en YouTube y es el trailer.
Pues, y es
español.
Estoy apuntando a la pobreza.
Es coproducción española mexicana y sale Hugo Stiglitz.
Y realmente sí me espantó, ¿eh? Sí me la creí.
Y de hecho,
yo tendría unos 12 años, yo creo.
¿Sí? No manches, está cabrón el asunto, ¿eh?
No, te he mandado nada.
¿Qué pondría?
Te llamo más al rato, porque ya no puedo hablar.
¿Qué será?
Pues sí,
de las más actuales, sí. 28 días o 28 semanas.
Sí, está bien.
Para completar, así tenemos 2 clásicas. Dale. Y una actual, ¿no?
A mí me gusta una que se llama, creo, La ciudad de los zombies, ¿no?
¿Es italiana? Uh-huh. Este también es Lucio Fulci. De hecho, esa, La ciudad de los zombies. De Billón y otra que no me acuerdo ahorita, es la trilogía de Lucio Fulci.
No la ubico, ¿eh?
Es de cine italiano setentero, ese de bajo presupuesto.
Ok.
¿Cuándo ha tenido presupuesto el cine italiano?
Cuando. Aparte de Mastro. De este.
De Bertolucci.
No. Ay, se me fue.
¿El de Cinema Paradiso?
No. Ay, no puede ser. Ay, ¿cómo se llama ese?
Ya se le olvidó.
No. Ah, pues el director de ese, precisamente este. Que su actor fetiche era Mastroianni. Y su esposa era Julieta Messina. ¿Cómo se llama este director?
Pagliarini.
¿Eh? Sí, ándale, Federico Fellini. Que por cierto, su último...
Yo tampoco se gastaba tanto dinero.
¿Eh?
Tampoco se gastaba tanto, tanto dinero.
Yo estaba en el gobierno.
Como México.
Bueno, yo creo que ya más moderna, 28 días.
Si,
así metemos,
¿no?
Si metemos así, ¿ves? Y Down of the Dead.
La nueva versión, ¿no?
Ajá, la nueva versión.
El Director Cuts me gusta más todavía que la de 75. Bueno, ok.
Sobre todo lo que tiene interesante de Beyond.
Está bien dura.
Está muy chafa la historia, pero cuando ves el final vale por toda la película. Porque te meten en un concepto diferente de lo como representan el infierno en muchas películas.
Entonces le doy forward y hasta el final le...
No, ya me aburrí, le adelanto.
Bueno, para aquellos que oyen en los lolis, esa película es famosa porque hay una niñita de 7 años a la cual le vuelan la cabeza con una escopeta.
¿Cómo? ¿Los que odian los qué?
A las lolis.
Ah, las lolis.
Van a amar esa película porque esa película es precisamente famosa por esa escena. Es la que más le metieron presupuesto precisamente.
Para conseguir una zombie real.
Salud.
Se rumora que le fueron a sacar el centro de capacitación de talentos de Televisa. Sin ofender, Blaze.
Ok, tenemos entonces lo de los sitios de Escalation.
Bueno, qué bonito es el Escalation.
Pero.
¿Qué fue lo que pasó con ellos?
¿Qué fue lo que pasó? Pues que todas las editoriales japonesas con Kodesha...
Las principales,
organizó una alianza con sus licenciatarias en Estados Unidos.
Y para empezó, cazar y...
Pero mira, todo empezó por un ardido.
¿Así?
Todo empezó por un ardido que en uno de los sitios donde... Es que el Escalation lo puedes conseguir de tres formas principalmente. Uno, en el blog del grupo de Escalation. Dos, en el IRC del grupo de Escalation, porque hay unos que ni siquiera tienen blog, sino su canal de IRC. O tres, hay tipos... En la parte 3 podríamos tener el caso A y el caso B. Caso A. Caso A. Tipo que sí le gusta y sí es fan del medio y no busca lucro alguno. Que reúnen en un servidor todos los...
¿Amor a la camiseta?
Ajá. Y el que nomás que llegue es a pedirte donación para el cierre, punto. Y eso es voluntaria. Junta todo, él se pone a descargar o deja que los demás suelos jueguen, punto. Es el caso A. Caso B, tipo que se pasa listo y te registras y te cobra por bajar.
Ajá.
Naruto fan, por ejemplo.
¡Va comercial! ¡Qué pedrada ahí! Bueno...
Yo como nada más veía Manga Trader.
Entonces, y podríamos hablar que hay un subcaso a uno que aparte de las donaciones pone
AdSense.
En los AdSense.
Bueno,
¿qué pasó? Ya. Que hubo un tipo que se ardió porque le giraron lo que subió, rodeando las reglas, porque ahí en esos sitios lo que está licenciado hay que quitarlo, o sea, hay que jugarle bien, ¿no? Se ardió. Y fue de chismoso con Google. Oye, mira, aquí hay contenido de lolis, hay contenido de esto y están financiándose con tus anuncios.
¿Tú qué creas? ¿Eso fue lo que inició todo eso?
Porque no se le puso un sitio. Yo lista como de 10 sitios. Porque el tipo ya tenía expediente que ya era un... No era un típico troll ya en varios de esos foros.
Chale.
Entonces empezaron a tronar. Uno, porque les quitaron el AdSense. Y ahora tenían más donde mantenerse, pues dijeron, ¿saben qué? Aquí esto ya se acabó. Otros, bueno, empezaron medio a sobrevivir, ¿saben qué es? Y por coincidencia empezó lo de esta asociación, entonces fueron dos cosas que le empezaron a partir.
Es lo que iba a decir, porque yo creo que una fue independiente de la otra.
Fueron independientes, pero sucedieron en menos de mes y medio entre ellas.
La onda es que
empezaron a cerrar.
Se despertaron un día los de la editorial y se... Necesitamos más dinero. Los celulares.
Necesito cambiar de coche, ¿no?
Los celulares no nos dejan el dinero suficiente.
Y los mangakas ya no quieren cobrar más barato.
No, pero pues si ya se han armado los golpes allí.
Bueno, seguimos. Entonces, armaron esta coalición, las grandes editoriales, con sus correspondientes licenciatarias en otros países. Y dijeron: vamos a ver los sitios que están haciendo negocio con nuestros.
O sea, Suecia, Viz en Inglaterra, Viz en Inglaterra y Viz en Estados Unidos.
Y primero se fueron sobre One Manga.
Pero yo tengo entendido que esa es la opinión de los de las editoriales.
De las editoriales,
no de los autores.
No de los autores.
Los autores siguen, cuando yo tengo entendido, muy conscientes de que el Scanlation es una vía para que
conozcan
finalmente
su
trabajo sea conocido. Porque la crítica principal, hasta Helen McCarthy en su blog colocaba, pues ella se quejó de que copiaron la anime guide, la anime, no, ¿cómo se llama? De
la completa,
sí, la anime, de completa anime guide se llama. La pusieron en torrent, entonces ella decía, como autor de un libro, que ganaba menos regalías, pero en el caso de los mangakas, pues es un poco distinto, ¿no?
Bueno. Solamente los que ven juntados su mercado serían los mangakas que tienen, gozan de gran popularidad. Hace algunas semanas, no recuerdo qué mangaka.
Kubo.
No sé si
Kubo, pero.
Dijo que los que fansubiaban y subían a la red su trabajo deberían morirse de cáncer. Entonces, lo puso en su Twitter. Entonces, después llegó y lo apoyó el mangaka de Helsing. Y dice, sí, es cierto, debería haber una enfermedad que hiciera que ese tipo de gente se muriera.
Órale.
Entonces, pero eso, a lo que voy es que a los únicos que mangakas que...
No te pesa, boca.
A los únicos mangakas que sí les interesa que se legisle todo eso son a los grandes.
Gana mucho dinero.
Exactamente. A los que al final no hacen casi nada. Porque tienen todo un estudio
claro.
Que le hace todo su trabajo.
Entonces ahí sí viene Kubo.
Bueno, ese no hace nada.
Nada más se pone a galancear con lentes oscuros y enseña sus bíceps.
Bueno, Urasawa, ¿qué dices?
Nada.
Urasawa ha pegado fuerte a los sitios de Scanlation.
Mira, de los que recuerdo.
Pero lo que se quejaba acá no es que tuvo que pasar de las páginas al IRC. Y eso
que no le sirve al IRC. Ahí a ver si le ayudas a decirle cómo se usa el IRC.
Mira, de los que vamos así grandes,
¿cómo se llama? ¿Hasta los de Vitorre?
No, Raw Paradise en Francia fue el primero en caer. Y ese nada más, tenía los rounds, ni siquiera tenía las traducciones. De ahí siguió.
Desde ahí ya
es que
no tiene.
Tienes que pegarle a la fuente, si no.
¿Cómo le hizo tu.
De ahí
no,
siguió.
No, Calderón, que nomás no.
Sí, Tornel Cortés.
Manga Helpers. Que Manga Helpers era un caso especial porque tenía rounds, tenía el texto de las puras traducciones que decían en página tal, cuadro
sí,
tal.
Sí, exacto, no tenía hecho ya el trabajo.
Y tenía también el trabajo final. Tenía las tres cosas. Podía decir a alguien, yo subo el round. Yo hice la traducción y llega otro a decir, yo soy el Raúl de fulano y la traducción del Raúl y cuando ponía los créditos y yo hice la limpieza del Raúl e integré todo.
Y todo gratis.
Entonces estos cuates de manga Helpers dijeron, fueron los que como que empezaron a ver la tormenta ahí a los lejos y dijeron, ¿saben qué?
Yo me rajo.
No, este viene y lo dije, hay una posibilidad, lo puso a votación a sus usuarios y eso lo hizo hace un año, Y hay una posibilidad, miren, tenemos tantas traducciones, tenemos tantos mangas traducidos, de todos estos mangas traducidos, tantos no han tenido licencia en tal país y esto. Y si ustedes, los que le estamos hablando, los que tradujeron, los que limpiaron, como vemos que puede haber este problema en el futuro,
vamos a quitar.
¿Por qué los países si no hablamos con las editoriales de tal y tal y tal y tal? Y les ofrecemos, ok, no quiten esto, o den los mejores RAWs, las traducciones ya están hechas, y lo ponemos como descarga a $1 el chapter. Y la ganancia tanto es para ustedes, y nosotros nos enseñan a seguir trabajando. Si a ustedes les gusta, lo meten para venderlo, o se cancela.
Claro. ¿Quién? Está bueno.
Pues, Salmón, los fans de que no, que es loro, que es negocio de ustedes, bla bla, pum, pam, 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 no dijeron nada. Y un año después, ahora todos están chillando de
que debía haber eso.
De que debía haber hecho eso.
No recuerdo que editorial. No.
Luego de ahí siguieron One Manga. Y. One Manga. Y. Manga Fox nada más quitó lo que era el de Lolis.
De Dolly, pero ese tiene problemas desde antes.
Sí, ese tiene problemas
de
antes. Y había otro sitio, ahorita se me fue el nombre. Se me fue el nombre, pero ese lo que hizo fue quitó lo que era todo manga, pero está con, se quedó con el manga. Que los coreanos no están, no están enseñando tanto de estos.
Okay. Tú decías de una...
Hay una editorial norteamericana, que ahorita no recuerdo el nombre, que se dedica a hacer más que nada su onda, es el yaoi y el...
Es como tres. No, pero bueno, a ver...
Y pero el... esta lo que hizo fue anunciar y hacer un tratado con algunos...
autores.
Autores, ajá, tanto con las editoriales, con y junto con algunos fansubers y este tipo de cosas, para que las editoriales les den la licencia digital de su trabajo.
Está interesante.
Te voy a pasar, lo puse en la página, pero te voy a pasar.
Sí, ahora nada más, pero, ahora el podcast,
complementando esto con un comentario que se de Mauricio cuando le comenté cómo venía este todo desmadre, dijo, la coincidencia está en que es que en esos mismos días Apple libera su formato de libro electrónico para el iPad y ya hay mangas licenciados.
Sí, hay man, ahorita el mercado japonés está inventándole un montón a esa cochinada.
Manuel tiene un Kindle. ¿Sí? Yo sabía. Un lector de los de Amazon.
Sí, sí.
Ah, sí.
El Look, ¿no?
Sí,
el Look es el de Barnes
Noble. Sí, pero
¿cuál es el de Kindle? Sony. Sony tiene uno, ¿no?
Tenía.
¿Tiene este?
¿Qué es el Sony Reader?
El Look, ¿no? El Look, no me acuerdo.
No, el Look es de Barnes & Noble.
Barnes & Noble, ajá.
Es una librería grandísima.
El Kindle es el Amazon. Pero...
ahorita yo vi...
Es un Reader, se llama Reader, no sé qué.
Se llama Reader, ¿no? Se llama
nada más Reader. Sí, creo que nada más Reader.
Pero el bueno es el de Amazon. Yo sí ya lo vi, pero...
¿Cuánto cuesta el de Color, el 2?
Está caro.
Cuesta como 2, ¿no?
Pero el que ya es de Color, ¿no? Y que tiene más... acepta tarjetas más grandes de memoria, ¿no?
Fíjate que eso no me fijé, yo estaba tan entretenido jugando con el libro que estaba puesto ahí en el Best Buy que pues no me fijé en las características, pero está muy
dos,
bueno.
¿2000?
No, cuesta pesos. En México sí cuesta más. Cuesta como menos de $100, cuesta $98.
Pero el primero, ¿no? La primera generación.
Sí.
Sí, es que.
Pero está muy bueno, digo yo. Para leer, no está más que bien para leer, ¿eh? O sea, digo, si quieres colorcitos, más o menos lo que tú quieras, digo, con. ¿Se acordaron el incidente que hablamos de que borraron el de 1984?
Sí, 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 sí.
Ah, en la granja, que fue un escándalo tremendo. Pero de hecho tengo más idea de que el Kindle entra a México hace poquito.
Hace cuatro meses la primera versión. Pero todavía no liberan la 2.
La 2 para acá. Pero eso es lo menos. El chiste es
que... ¿Cuánto cuesta la 2?
Está cara.
Está como 270, sí, 290. O
sea, como 3 mil pesos.
No, yo más de aquí.
Como 5. Aquí le darían como en 5.
Es que es muy caro.
¿Compras una laptop? ¿2000 pesos más?
Por menos te compras una netbook.
Para ver cuántos se acuerdan que decía el señor de la manzana. Nadie lee. Eso es un fracaso económico. Y ahora ya presume de que es el vanguardista. De que se el sirve para leer.
Es cierto, ya vimos que sirve para agarrar la mesa bien.
Sirve para tener estas mesas que se mueven tanto.
Ándale. No, ¿sabías que en mi compañía los de venta les van a dar una?
Ah, que ya los del PRI,
se llegó la queja de...
Aparte, ya los del PRI ya les dieron, ¿eh? A los del PRI ya les dieron.
A los diputados están viendo la... Pues, yo me quedé en que los diputados están
sí, quieren viendo... Sí,
iban a ver la posibilidad de autorregalarse una iPad.
Sí, sí, sí.
Aquí va.
Pero ahora no se la regalaron por ser del PRI.
Ah, exactamente.
En una convención del PRI.
Espérate, el chiste.
¿Qué quiere decir eso? Que ya vienen las arcas...
Pero no sé si
escucharon la moda.
Antes de eso, 2 meses atrás, hubo un escándalo en la Unión Europea porque justo a cada
eurodiputado
le iban a dar un iPad.
Ahora, pero
cuando
no te
justo
estaba
acabando de comprar la BlackBerry,
se dieron cuenta que. Pero no te preocupes, no fueron tan tontos los diputados y se dieron cuenta que el iPad no les iba a servir de mucho. Así que ahora les regalaron mini labs. Que ahora dicen que al final se lo van a pagar.
Bueno, es que mira, te voy a decir el caso de lo que está pasando en mi empresa. Compró un iPad, la trae el de IT, y le pregunté, ¿pero qué es esa madre que te la compraste? ¿Eso que? No, te las van a dar los vendedores. ¿Y cómo, para qué? Es que aquí tienen la lista de precios, aquí tienen el dinero. Digo, oye, güey,
¿y qué?
Eso yo lo hacía hace 4 años con mi N73. Sí, ya lo sé, pero... Da cachos, güeyes.
Mucha
ver un Excel y mandarlo por correo, por forma inalámbrica,
cualquier pinche celular que vale la mitad de eso.
¿Cuánto cuesta un
ese modelo de iPad que quieren dar los de 20 cuesta 10 mil?
¿O sea, cuánto cuesta un Nokia de una serie que pueda hacer eso?
La serie 8 o 7. No, bueno. De forma básica. No. De forma básica, el 5230 que cuesta 2800 o es sin costo en los planes de Movistar o Telcel, te lo puede hacer. Y con pantalla touch. Que si ya quieres ver tu tele, pues agarras todos los de la serie E.
Entonces,
estás hablando de la tercera parte de costo con pantalla touch.
Yo no quiero hablar del iPad, voy a tener que hablar del iPad. 2010, ay, muchos mangakas se nos fueron.
Y por cierto, por horario, esta iPad de 10.000 no trae chip 3G. Y aquí mi funciona bien el 3G, así que ¿qué? Pero por lo menos agarras de GPRS para mandar un mensaje así. ¿Y tú crees que él lo va a saber usar? Mira, te lo voy a decir como se lo dije a Welke en la noche. Y saber, que para, me dicen, ¿para qué quieres ese juguetito tu vendedor? Dicen que para vender más.
Más iPads.
Digo, a ver, estamos hablando de personas que le hablan a Leite para decir, oye, ¿puedes pasarme mi correo? Porque yo no lo puedo ver porque la tengo apagado a mi lap atrás en la cajuela y estoy en la carretera. ¿Puedes mandarme mi correo?
Bueno, mira, Ángel Verdugo decía
en la radio. ¿Qué tipo de gente le van a dar iPad?
Como diputado.
Y él se está enojado porque él la podría explotar.
Para ese tipo de gente es el iPad, ¿no?
Sí.
Mira, Ángel Verdugo decía que para los...
Yo estoy enojado porque a mi director le dieron una BlackBerry hace un año y sigue usando el teléfono Sony de dos cámaras de 2 megapíxeles porque no se usa la BlackBerry. ¿Qué decías, Miguel?
Una peor. Que la propaganda que decía de los del PRI, que la compra de sus iPads, ¿sí? Decían que no, que era una... el político actual de ahora que se digna de tener mucha cultura debe de tener a su posición un dispositivo, un gadget que sea tecnológicamente avanzado para que pueda realizar bien sus
objetivos. Eso lo leyó de algún de Europa, ¿no?
No, lo seguro, lo leyó en Alt 1040.
Es el discurso de también lo
que decía
Enrique Arcos. Igualito, palabra por palabra.
Pero lo que decían, bueno, si el caso es eso, si los diputados piensan que una persona con como eso se vuelve
culturosa,
y hace mismo trabajo, vengan pues las iPads y que te pongan a trabajar los del PRI, especialmente ellos.
En la madre, no puede ser. Bueno, decía yo que 2010 fue un mal año para el anime. No tengo la lista completa, pero podemos consultar la página animeproject.org, donde se nos han ido varios mangakas, varios animadores también. Lo cual hace preocuparse, ¿no? Mucha gente se ha muerto.
Pues ya mucha gente se muere, otros se retiran, hay mucho enfermo. Eso habla de la... pues del estilo de vida, ¿no? Porque mira, pero ¿qué tanto cambio? Porque ve a Gonagai y ve a Rumiko Takahashi, digo, casi se... ya son más cyborgs que nada, y ahí andan, y todos los jovenzuelos son los que abajo de ellos son los que están...
Bueno, ya te dije que Urasawa parece cacique.
Aquí en el asunto este está, dice, entre comillas, 2010 más de 100 animadores y mangakas jóvenes, entre comillas.
Bueno, cuando comienzas a ver eso de...
La juventud,
y la nota que puse sobre que una persona que ya tenía más de 20 años muerta todavía seguía teniendo su pensión, y eso hizo que el sistema de salud japonés ahora esté... Me gusta cómo huele.
Ahora está haciendo... Mira, mientras no pases de me gusta cómo huele, me gusta cómo sabe.
No, lo que hizo hace como un mes y medio,
ha subido la de
golpe.
Hace un mes y medio, el hombre más viejo de Japón, lo quisieron ver los reporteros.
¿Y usted estaba muerto?
Y la familia les dijo, no, pues es que está muy cansado, déjenlo.
¿Te gusta el olor de esto?
Y entonces ya comenzaron a sospechar, ¿no? Que siempre estuviera indispuesto, estuviera durmiendo. Hasta que fue parte de la Secretaría de Salud allá a revisar qué onda, y el señor ya llevaba 30 años muerto. estaba momificado en su cama mientras su hija y su esposa cobraban el seguro.
¿Sabes de dónde se volaron la idea?
De México, seguro.
No, aunque no lo creas, hubo alguien que les ganó a los mexicanos en esa idea.
¿A poco?
Es una película italiana que se llama Sucios, Feos y Malos, de Bernardo Bertolucci. Ahí todos están, toda la familia, nietos y niños, están viviendo de la pensión del abuelo. Que está, así, que no, está por morirse ahí, y el güey está diciendo, hasta creen que me voy a morir. Y todos viven de la mendiga pensión, y son como 30, en una como ciudad perdida en, no, en Italia.
Pero deja de eso. Entonces comenzó el Ministerio de Salud de Japón
a hacer el censo,
y no aparecen más de 10 viejitos a los que sí le estaban siguiendo la pensión.
No manches.
Y esto es, pero agarraron a todos los que tenían de 100 años en adelante. Porque sí, hay muchos, sí, sí. Hay muchos. Chingo, sí. Y la segunda señora, que es la más vieja de Japón, tampoco la encuentran.
Sí, de hecho tienen un récord mundial por eso, ¿no?
Exactamente.
Pero ya viste por qué.
Ahora, redondeando un poco más con México.
México.
El evento de cine que hubo, que no pude estar aquí en la ciudad.
Dios mío.
¿Cine?
Bueno, fue en un cine, ¿no?
Fue en un cine, sí. Pero eso no era cine.
Pero eso lo podemos.
Tenemos aquí dos testigos de...
Dos sobrevivientes de ese evento.
Se llama...
Fue horrible, fue horrible.
Así como Cabeza de Vaca se perdió 9 años allá por Tampa. Así igual nos fuimos a perder.
¿Tampa, Florida?
Sí, fue de la Sinaloa. ¿Cómo le hizo? Caminó todo eso 8 años.
Por eso le pusieron Cabeza de Vaca y no de güey. Se portaron decente con él.
No, lo peor de todo es que era su apellido, güey. Bueno, la onda está esto. Que un día, y ahí estaba buscando qué película iba a ver al 2x1 en Cinemar. Y entonces vi que había un ciclo llamado ciclo de animación japonesa.
Yo justo te quería preguntar eso porque yo después que me dijiste.
Y era festival, perdón.
Después de que pusiste esa noticia en la página, yo busqué en informaciones sin embargo y no la pude encontrar.
Yo tampoco. Entonces, ¿cómo? Pero es que eso se manejaba en los bajos mundos. Tan bajos que yo ni siquiera accedo a ellos. Ya accedí hasta que comencé a buscar información. Pero.
¿Cómo diste con ello?
En la página de Cinemex. En Cinemar, que decía Festival de Animación Japonesa. Y después decía
Festival de Cine de Animación Japonesa.
Cine de Animación Japonesa. Ahora después decía que por los 400 años de la.
Sí, me quedé, tachado porque no me acuerdo cuántos años.
Y para la difusión
de la cultura japonesa
y del gran mercado de aficionados.
¿Esta era la Fundación
de
México-Japón? No.
¿No? No.
Yo por ahí vi embarrada la Fundación.
No.
Está mencionada, pero en su. Así que verbalmente. No hay ningún cartel donde esté.
No hay ningún logotipo ni nada. Ajá. Está hecho por changarritos que quisieron poner su función de cine. Y como estabas diciendo tú que cuando estabas planeando hacer tu función y todo esto.
A ver, pero ustedes hablen de lo que estamos, okay. Y ahorita vamos a la...
Okay,
lo, bueno, compramos los boletos vía web. El festival iba a ser también en Guadalajara y en Monterrey.
Hoy es en Guadalajara, es el último.
Wow.
3 días.
Habría
en cada...
Habría que ver cómo fue...
3 días, 3 funciones. El mecanismo son 3 días, 3 funciones cada día, cada función es...
En la página decía que tenías en Guadalajara, tenías fechas.
Ajá. Ya te puse las fechas.
Bueno, el mecanismo es 3 días, 3 funciones cada día. Cada función es una película diferente. Primera función es la chica que saltaba en el tiempo. Segunda función es Final Fantasy Advent Children. Está basada en el juego, no en la historia original que fracasó. Por ahí hay una historia por qué fracasó y está.
Pero no, eso no viene
el. No, no, después me lo menciono.
Y la tercera.
La tercera era.
Es Evangelion.
You are not alone. 1.0. Y así le anunciaron.
Ahí vamos, 1.0. O sea. No somos tan nerds, pero sabemos que hay una. Sabemos que hay una cosa diferente.
Empezamos a ver, llegamos tarde a la función. Porque por alguna extraña razón, de las personas que estén aquí en la Ciudad de México, el tráfico de Potrero hasta Reforma, fluyó mágicamente. En menos de 10 minutos ya estabas ahí. 20 minutos de cruzar Reforma,
al Cinemex. Me tuve que bajar el taxi mejor. No había semáforo sobre Reforma. En un
pero llegamos tarde.
No, okay. Llegamos.
Yo no quiero.
Bueno, llegué tarde. Llegué tarde. Exacto. Y entramos tarde a la función.
Sí, eso es todo.
Ya.
Okay. Ya empezamos y vimos que pues había medio que hay un hoyo y otro hoyo por allá, pero todo lo demás estaba lleno.
Lleno.
O sea que nos tuvimos que esparcir en esa función, ¿no?
Wow.
Ajá. O sea que cada quien vivió, quien vivió una vida diferente en esa función.
Bueno, vemos la película, que la película interesante.
Se veía medio oscura.
Medio oscura. Okay. Bueno, tal vez porque es viejita y a lo mejor no se es la peor. Sí.
Sí.
Okay. A lo mejor es la película que está maltratada. Ojo. Todavía ingenuamente
creíamos que era una película.
Creíamos una película. Okay. Sí. Dije, está muy maltratado el Master, punto. Ya nos va a pillar, me han pasado en videoclub. Digo, lo viví en Pesime. Ya se reviste a ciclos de cine en Pesime.
Después
en Cineteca ya viviste todo. Bueno,
después dices que está bien que sea su subtitulaje español. Ya que
ya que. Pero de repente empiezas a ver que aparece una palabra que dice vaya. Vaya. A ver, espérenme. Vaya con doble L en el contexto de ir. Chingada mal. Esto huele mal. Esto huele mal. Seguimos. Ok, ok, chida película. Qué zorra. Usted no está teniendo
un papi.
Ok. No, está bien.
Está bien.
Se le fue al control de calidad.
Ha pasado en DVDs.
Ha pasado.
En DVDs me he encontrado con.
Sí, ya ha pasado. Pero de repente sigues viendo. A ver, espérame. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete veces que usaron signos de admiración. Nada más el cerrado. Ninguno de apertura. Esto huele todavía más mal. Ya cuando termina la función empezamos a ver los créditos. De repente, antes de que piden los créditos, aparece la pantalla.
Tanoshi
Fansub.
Termina.
Ay, güey.
¿Cómo Fansub? ¿Qué?
Tanoshi Fansub. Es un fansub en castellano, o sea, en español ibérico.
Español ibérico.
Exactamente. Ajá. Entonces,
que por cierto, ese torrent ya lo sacaron ellos de circulación porque ya fue licenciada por Selecta Visión.
¿No es cierto? ¿Yo pude bajarla otra vez?
En la página del fansub. Ya lo quitaron porque ya está
en licenciado. Salga de internet diferente, ¿verdad?
Entonces
vieron un fansub
exhibido como cine.
Entonces que probablemente hayan conectado a computadora a un proyector de digitales.
O sea, que si ese no es cine, eso sí te ver tus cuates en una salota grandota. A ver anime pirata.
Ya sabíamos que después.
No se llama pirata, se llama copia ilegal.
Copia ilegal.
Los piratas se suben los barcos, roban a la gente y se llevan el barco.
Y existen todavía.
Como los somalíes.
Bueno.
¿Ya son piratas?
Bueno, dije, digamos.
Como Buffy.
¿En serio? ¿Es pirata?
Sí, sí. Bueno, quedamos. Bueno. Okay. A lo mejor se les pasó, a lo mejor nunca siguieron. Además, vamos a darle chance, vamos a ver a Eva. Vemos a Eva. Primera mala señal. La pantalla, ya ves que las pantallas de aquí ya son widescreen. Yo no sé qué idiota que usa widescreen proyecta una película en full screen
recortada.
Los subtítulos de la parte de arriba están recortados a la mitad, los de abajo están bien.
Es decir que ese fansub que hizo ese... No tenía faltas ortográficas, estaba bien. ¿Sabes cuál tema que es?
Atenendo aceito. Yo lo sospeché y te dije. Dice, bueno, si el otro fue tan hecho fansub, dije... por mis bolas que esto es el Atenendo aceito. Estoy seguro.
Yo hice mi investigación
yo confirmé que era el de Tanoshi.
Acaban de hablar de que, bueno, les cobraron además para
35 pesos cada película.
Okay.
Y si lo comprabas por internet, porque era por reservación, uh-huh. Y luego que lo hicimos así, porque el día de la función se agotaron todas las localidades.
Bueno, pero entonces,
se agotaron las
localidades. Mira, aquí va.
Va a haber un fansub.
La cosa fea comenzó.
Eso se ve todavía aguantado.
La cosa fea comenzó.
¿Cómo les fue dentro del cine?
Déjate. Como él hizo su tarea para ver qué fansub era de mañana, yo me fui a hacer mi tarea para ver cuál era el de. Si sí, realmente era de Tadeusz, sí, el logo, las traducciones, las mismas partes de ortografía.
Pero mira, cuando entramos a la función de Evangelion, por fin pudimos ver la presentación de la función.
Quiénes eran los organizadores.
Y yo todo. Cuando vi, oh no.
No, espérate, hubo otra cosa.
La función de este de Alvin Children sobrevendió boletos.
Sí.
¿Le dieron? No tenían boletos.
No. Sobrevendieron
boletos.
Había gente que no entró. Yo no pude entrar y ya no dejaba de entrar a ver Alvin Children.
Pero
¿qué
sí,
hicieron?
¿Cómo lo hicieron ustedes para entrar?
Nosotros lo compramos por red, pero fíjate.
Luego decían para entrar, ¿no?
Nos formamos desde antes, 30 minutos antes.
Esa era la pregunta, no lo decían.
Bueno.
¿Tenían boletos o no?
Aparte, te cobraban como 15 pesos por el cargo de la reservación por red. Por cada boleto.
Bueno, ahora, yo comencé a sentir una mala vibra desde cuando salí de la función y había merchandise ahí todo puesto.
De figuras.
De figuritas de animación.
¿De la película?
No, de animación.
Ni siquiera de la película.
Ni siquiera de la película.
Pero me sentí ya realmente amenazado cuando en el pasillo, ya cuando íbamos a bajar, me encontré al tipo de que habla en la TNT.
Jerry.
Maestro de ceremonias.
Exactamente. ¿Y qué te dije? Ese tipo es el
de la TNT.
Lo primero que le dije, sí.
Cuando dije, fansub, TNT, chinga su madre.
Ay, ese pate, ese es el que anuncia la TNT.
Ya mamó.
Y entonces llena, llega y entramos. Nos sentamos en nuestros asientitos para verla. Y entonces agarra y dice: no, nosotros venimos aquí para presentarles esta función, la segunda función de Evangelio 1.0. Por favor, les decimos que se junten todos porque la función está completamente vendida. Así que, por cierto, tocaron personas que se sentaron en los escalones.
Está prohibido.
Pues lo hicieron, ni modo.
Lo hicieron.
¿Por qué?
Porque te digo que sobrevendieron para Alvin Chandler. Entonces lo que les hicieron es que los que tenían boletos de Alvin Chandler los metieron primero para que escogieran el lugar en Evangelio. Fueron como unos 30 más o menos, ¿no?
Comiquísima, que se me hizo comiquísima, fue que terminó la primera función la chica
que
y tiempo. Comenzaron hubo personas, o sea, imagínate qué cultura del cine, o sea, hubo personas que comenzaron a juntarse a tomar mejores lugares para la segunda función.
A tomar mejores lugares, pero a chingar.
¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces van al cine? Entonces,
pregunto. A lo mejor van a cinemas,
¿de qué años no van a ir al
a
cine?
A los multicinemas, hay un...
Bueno, sí, los que van
en el rancho todavía hay cinemas donde te puedes quedar sin emoción, pero cuesta 25 pesos.
Entonces
comenzaron
a ponerse en mejores lugares para la siguiente función. Tuvo que venir alguien de las instalaciones a decirles: disculpen, pueden desalojar la sala, por favor.
Hace como 20 años que yo no veo violencia voluntaria.
En cadenas grandes no.
Entonces eso dice, pues espérate, eso no es el cinito de
Pío Tomo. También eso tiene como 20 años ya que pasó, ¿no?
Y yo, como resultado, tengo unas nalgas muy, muy planas. Sí, lo voy a aceptar.
Tiene nalgas de campeón de natación.
Exactamente.
Entonces, nada por aquí, nada por allá.
Cuando ya en la presentación de Evangelion 1.0, agarran y dicen:
no mames.
¿Quién se quiere ganar esta camisa? Y yo, Dios mío.
¿Quién se quiere ganar esta
camisa?
¿Cómo estaban las focas? Y yo, ¿quién se sabe el nombre de...?
De los protagonistas de Resident Evil.
¿Y cómo se llama el personaje de Metal Slug?
Eso en un cine.
En el cine.
No, nadie se cayó de su silla, por ejemplo.
No había
una chava que desde la quinta fila del proyector hacia abajo se oían sus pulmones hasta abajo, imagínate.
Entonces
yo les puedo decir que en Estados Unidos en la Anime Expo hacen cosas similares, pero son bastante más, no, son
más muy, ordenadas.
Son bastante ordenadas porque finalmente.
Y bueno, al menos sí son buenas camisas.
Todavía sirve la que tengo que me dieron de Edition.
Son talleres con licencia.
Son
promocionales.
Son de Lumi. Pero el asunto está que.
Eso hicieron.
Eso no lo hicieron en el teatro, lo hicieron
en el foro.
En el stand de ventas, el piso de ventas. Tenía a Edition un local grandote donde tenía un segundo piso y desde allá aventaban.
Ahora nos vamos a lo peor. La proyección.
Está bien, vas a ver Evangelion y sabes que va a haber sabionas que van a tratar de decir.
Sabionas sobre Evangelion.
Ya sabes que.
Nos tocó algo peor.
Así como.
Nos tocó algo peor que un sabionas.
A él le tocó, afortunadamente. Yo estaba al lado. Afortunadamente yo estaba, al lado de él y él estaba un poquito. Estaba más cerca del lugar de los hechos.
A ver, ¿qué pasó?
imbécil. No puedo llamarlo de otra forma. Que en las escenas se paraba, se hacía así.
¿Se paraba?
Se paraba, es que se paraba, se agarraba el asiento de adelante así.
¿Y no le decía nada a ustedes?
No estaba de frente, estaba al lado.
Ah, estaba al lado.
Estaba al lado.
Ah, yo tenía estatus de Disney.
Por eso así como que. Y el atrás le aguantó porque el atrás estaba igual. Dos. Cuando pasaba la música incidental de los Gaps, se ponía a tararearla en voz alta, el idiota.
¿Qué edad tenía? Supongo que vieron más o menos una idea de...
Yo los vi después que te fuiste en el camión.
Lo que decía, sí.
Ya se fueron en el mismo camión que tú.
A los chicos que salieron de ahí, bueno, a las personas que salieron ahí. Una pregunta interesante.
¿Rango de edad?
Rango de edad, porcentaje masculino o femenino.
Mira, estos eran cuatro hombres y una mujer. A lo mejor un hombre más, no vi bien si el quinto iba con ellos.
¿Pero más o menos la edad?
De
17 a 22, 23. 22 más o menos.
Ya están grandes, ¿no? Para
claro,
eso. Exactamente.
Claro. No manches.
Claro.
Espérate. Para colmo.
El ratio hombre-mujer.
Como 4 a 1 casi.
4 a 1 todavía.
En algunos lugares. Hubo otros que sí ya iban de 2 y 2. Pero era muy, muy raro.
Pero puedo decir que había mucho menos mujeres que hombres.
Sí, casi la relación promedio era 4 a 1.
4 a 1. Mucho todavía.
No, yo digo 3 a 1.
Para hacer tanto tiempo que.
Al menos en la fila que estábamos sí era 4
a 1. Si se acuerdan, digo, tiene ya. Ya, ahora sí va para. Puta madre, 90.
Bueno, 96,
94, 95 a 2005 son 10 años. A 2010,
pero sí, fíjate que sí llegué, a ver personas de nuestra edad.
Sí.
Por ejemplo, los que estaban delante de nosotros.
Ajá.
Y se ve que eran ya personas de nuestra edad.
De hecho, uno de ellos.
Pero que yo iba,
bueno, ahí te va
la
otra.
La posición del público, yo esperaría que hubiera sido un poco más balanceada en cuanto a mujeres y hombres. Porque.
No, todavía está más cargada a hombres todavía.
Mucho se dice que, bueno, las chicas
bueno,
ven más anime últimamente.
Ah, bueno. Ahí te va lo curioso. Si ves en el público joven, todavía, bueno, al menos lo que yo vi, sí estaba todavía como 4-1. Si ves nuestro rango de edad, sí ya estaba casi igual, curiosamente. Porque muchos iban con sus parejas y sus parejas sí veían.
Es un poco preocupante, déjenme decir, pero por otras razones.
Entonces, el comportamiento sí era como de sala
de tu casa donde conectaste, como dices.
Yo sala de mi casa no hago eso.
Bueno, sala de adolescente en tu casa.
Sala de adultar. Punto.
Ok.
Ya. Que con eso quede claro el concepto.
Que por eso estamos en un burro aquí el día de hoy. Ajá. Porque la sala de mi casa no podemos
grabar esto. Ya. Esto. Nos corre. Gracias, ciudadano, por tu apoyo.
Dos.
No, es que ya llegamos
segunda cosa del comportamiento de que no saben estar en un cine y creían que estaban en sala de su casa. El atrás poniendo salas de las palomitas salpicando a todos los de adelante. Me hizo
copia de carne
de salsa valentina.
¿Cómo es que le estaba poniendo salsa dentro del cine?
¿Un sobrecito?
Es que en el Cinemark te dan unos sobres de salsa de este tamaño. Sí, y como los que tiene ahorita Jordan en la mesa, que no aceptamos.
Es que nunca me como yo.
Exactamente. Mira.
Con razón. No, pues algo, eso explica por qué no me los como. La madre. A todo esto, ¿qué tal? Bueno, finalmente estábamos.
Bueno, aquí viene el punto remate de todo esto.
La cola de la
¿Quién ha visto las películas de Evangelion? Como a los 20 minutos aparece el título. Uh-huh. Aquí apareció Eva, Rebuild Evangelion. You are not alone. 1.11. 1.11.
Para nosotros que no somos.
Casi a coro. El mago y yo dijimos, uno, vale madre.
¿Sabes cuál es la diferencia?
¿Como bueno, dos minutos?
No.
Son 2.50 segundos.
Ajá, pero espérame. Ahí te va la diferencia. 1.0, película exhibida en cine en Japón. 1.1, DVD lanzado. 1.11,
Blu-ray.
Pero vieron un Blu-ray.
Vimos 2 minutos 50 segundos más.
Probablemente, entonces lo que estaban viendo hoy era un PlayStation 3.
No, era un
torrent del Blu-ray.
Puta no, madre.
Con la calidad de definición. Igual se veía así como entrelechoso el color. La definición.
O sea, lo que vimos no fue.
Y más aparte que estaba mal proyectado. Más aparte
que estaba escuchando, está haciendo cara de asco.
Más aparte que el ratio de exhibición estaban poniendo 4:9 sobre una pantalla widescreen de una fuente que es 16:9.
O sea, no le pudieron ajustar.
No podía ver VLC y ponerlo correctamente.
Exactamente.
No, espérate. El remate. Ahí te va el remate. Salgo y voy al baño. No precisamente vomitar, ganas tenía. Pero no hice eso. Cuando voy saliendo del baño sacándome las manos, una vez te cuates. ¡Qué chido ver Evangelion en cine!
Lo estás viendo en un cine.
Pero la película, así como que muy chido ver la película de Evangelion en cine.
¿Es la cine?
¿De DVD? De Blu-ray, ¿vale?
Cine, conectar una PC o un PlayStation 3.
Una lab.
Con una lab a un proyector grandote. ¿Ese cine?
Bueno, yo ahí sí es donde yo quería meter el ruido de.
Y aparte que te exhibieron el Blu-ray.
Hace unos años, cuando fue el aniversario 10 de Anime Project, andábamos mejores en economía. Y consideramos en algún momento para celebrar el aniversario hacer una proyección privada. Yo revisé los costos, el problema era más bien con los copyrights. Y en su momento, ¿cuál es lo que tengo que ver?
el fantasmita.
Sí, pero cuidado con el tío. El asunto está en que no es tan prohibitivo hacer una proyección privada. O sea, digo, si lo hace uno cobrando, como en este caso, hasta sale el costo.
Mira,
o sea, aquí, no pierdes dinero.
Lo que me comentaste.
Si luego consigues además patrocinadores, sales con dinero extra. Y si además vendes cosas, como me acaban de decir, eso ya es
negocio. Espérate, 15 minutos de comerciales de todas las empresas asociadas a TNT.
¿Qué un My Café?
15 minutos de
15 minutos. Bueno, es cuando dije, es cuando te invoqué y se queja de los comerciales en Cinemex. Por lo menos son comerciales profesionales, estos son en la TNT.
Vamos así. Ponle, le cobraron 10 mil pesos a cada uno para poner su logotipo en este.
10 mil pesos.
Haciendo fantasía, ¿no? Okay. 10 mil pesos a cada uno de los, entre comillas, colaboradores, ¿no? El café internet, y que la revista tal, y que el portal
que la tienda de figuritas tal.
Que eran como 10 patrocinadores.
Era la tienda de figuritas tal, el My Café tal, sí. El grupo que hace G-Rock a la mexicana queriendo hacer power metal en su video.
Sí, o sea, eran como 10 patrocinadores. Ponle 10
la compañía que hace los comerciales autopromocionando.
Ya me estoy preocupando.
Ya son 100 mil pesos que estás pagando en la función.
Es que sale más barato comprar eso.
Ahí está, o sea, ponle. Entonces tienes todo eso. Ahora, mientras este señor hacía sus necesidades fisiológicas, yo nada más veía al... ¿Cómo es? ¿Jerry se llama?
Jerry, el locutor.
Ok, ese tipo, diciéndole, no, pues estoy haciendo...
Gestiones.
Gestiones para traer otras películas. Como si hubiera ido a pedir el derecho.
Considero Tokio hablar con Agua Producción, sí.
Y todavía ves gente.
Se la cree además.
No, perdón, estúpida. Diciéndole, ¿tú por qué no me avisaste antes? Yo te hubiera ayudado a hacer los carteles. Tú sabes que el Rock Show está para ti, para que apoyarte en todo lo que tú quieras.
La madre.
Y yo decía, así como viéndolo como un ídolo, le dice, órale, gestionar. ¿Cómo se gestiona un fansub?
Si se gestiona, además de las Ureus y le pones prioridad alta.
Ah, exacto.
Deja ver si mi Torrent la tiene. Déjame ver si mi tracker la tiene.
Por eso, Víctor.
No mames.
Pues para que no vayas, te doy la versión número 1 de Evangelion, la 1.11, y te doy la 2.22.
Ajá. En aquí, bueno.
Yo ya la bajé en 1080.
Para que escuche,
yo también tengo en 1080.
Y tengo un DVD, bueno, de una sola lectura, una sola grabación.
Ajá.
4.7 gigas. Viene aquí, ¿qué? ¿Evangelion qué?
Evangelion en.
¿En de Evangelion? De Evangelion.
La otra.
La 1.11 y
no,
la
1.11.
Dead and Revere. Y las otras dos películas cinematográficas.
La 1.11 y la 2.11.
Voy a hacer ejercicio, probablemente en la oficina, de realizar la investigación de qué fue lo que sufrieron nuestros compañeros en el
examen. Para que ya no tengas que andar buscando y bajando, yo te descargué bien amablemente las cuatro películas de Evangelion.
Ahí te llevas un tercio. Y si no es que a lo mejor la mitad del otro festival de animación japonesa
van a hacer
en el Cinemark.
El próximo
festival. Es más, yo estoy seguro que la próxima vez van a poner War Summer.
Summer Wars. La 222. Y a lo mejor. Y a lo mejor. Y a lo mejor.
Yo la bajé también de anime Seiko.
Ya no, vale. Una queja grandísima con este asunto.
Anime no Seiko.
Anime no Seiko. Yo me acuerdo de cuando Domo publicó Macross Plus. Bueno, no meto en los asuntos ríspidos, pero el chiste es que por lo menos tuvieron la decencia, si acaso de conseguir los títulos, de ponerlos en español mexicano y de hacer el timing correcto.
La hicieron, con la primera vez que lo hicieron fue con Domo, y lo hicieron en la UNAM haciendo su
titulaje. Pero a lo que voy es, se tomaron la molestia de si había subtítulos en otro idioma, si estaban en español, toda cosa, acomodarlos para que por lo menos se
localizarlos.
Exacto. Le llaman tropicalizarlos.
Localizarlos,
como dijiste. Pero eso fue, como tú dices, en la UNAM, en alguna facultad, después en la Roca Poca, en alguna ocasión, y después en la Cineteca.
No en las
salas de cine.
Las de Cineclub, y esas, ¿no?
Exactamente, que son. Son pantallas grandes de proyección con un cañón como el que tenemos en cualquier universidad el día de hoy.
Que ahora ya hay cañones con DVD y quién sabe qué.
Sí, no, pero el asunto al que voy es, para eso no se cobraba, no. Se conseguía un boleto en la revista, o sea, tú tienes que cobrar tu revista y tienes derecho a ir a la,
exactamente,
a la proyección.
Así fuimos todos.
Sí, pero a lo que voy.
Yo sí fui.
A lo que voy es el asunto. ¿Qué diferencia va de eso a cobrar 35 pesos por una sala de
50.
Cine? Claro, 50 pesos. Es como comprar un boleto de Cinemex. Y a lo que yo iba, cuando yo cotizé cuánto costaba una proyección privada, que no fuera en horarios escolares, estaba en 6,000 pesos para una sala de 200 personas. Si cobraron 2,000 pesos a cada ponle que fueron 2,000 pesos a cada anunciante, y esos anunciantes son 10,000 pesos, son 10,000 pesos.
Ya salió
el puro costo de la sala. Ajá. Bueno, 20,000 pesos. Ajá. Ahí está el costo de la pura sala de proyección.
Ajá. Los tres tipos que la organizaron.
Ahí se debe. Digo, pensemos en lo menos peor, pero se embolsó una lana.
Y lo voy a hacer de nuevo.
Exacto, porque si salió la primera vez. Y tuvieron tan éxito que dicen que se acabaron los boletos y vendieron extra.
Ahora, eso, algo que me decía Mauricio, ¿por qué Cinemark no puso una queja o revisó? Cinemark simplemente se van para decir, yo rente la sala y lo caga la sala. Exacto. Él con la sala, es su bronca. Mi contrato dice que solo estoy prestando el servicio y lo que hace él con él.
Habría que ver, pero sí, a mí me preocupa. Yo de hecho te digo,
Porque yo lo que decía a Mau. Uno piensa que de buena fe, que por fin no te van a tener cosas licenciadas, que van a hacer todo bien, todo. Y hacen este desmadre y llegan los licenciatarios a tronar todo esto. Cuando
es que fíjate, cuando se pensó lo del el aniversario de Anime Project, no se hizo en especial porque el conseguir un permiso para pasar una película implicaba hablar con la Fundación Japón México, y permiso solamente para sin fines de lucro, entonces había que absorber el costo de la sala, no se podía hacer anuncios, bla, 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 había un montón de candados y cosas. Además de que en su momento creo que todavía no eran digitales, entonces había que traer las cintas de
35, los rollos
de cine, específicamente. Ya no existen esas limitaciones, pero por un lado, como bien mencionas, ¿no? Abre la puerta a que se pudieran proyectar cosas diferentes en el cine. Sin embargo, también abre la puerta que
lleguen a visitar si se la más.
Mira, es casi.
Pasar cosas buenas.
Jamás lo van a poder hacer.
Menos lo van a hacer con
esto. Te voy a decir hasta dónde puede llegar. Le van a decir a Buenavista que tiene los derechos de Miyazaki.
De Ghibli.
Ni siquiera los proyectos en México te la van a piratear.
Mira, aquí va la cosa. No se atreven a traerse nada de. Me decía, comentaba con alguien en internet, ¿no? Y a ver por qué no trajeron a Riet. Digo, ahí no son a Riet. La última película de Borrowers, ¿no? De Miyazaki. Le digo, ¿por qué no son tontos? Está Buenavista está Disney.
Buena Vista tiene un departamento legal en México.
Exacto. Está, y si se entera que una proyección de algo que tiene derechos a él, ¿tú crees como que directo se va al...
Por algo de...
Pasa al borde, porque...
Por eso a Disney le conoce como Mouse.
Ahora, aquí van tres cosas.
Son números.
Esos tres tipos que organizaron esa función ganaron dinero, y es como el punto que decían ustedes, no, des con lo de los fansubs y bueno, con lo de...
Pero simplemente le agarraron un fansub, ya es así como que rompe.
Lo que voy es esto, lo que estaban hablando
ustedes, voluntad, ¿no?
que había dos formas de los que los escalation, ¿no?
Ajá.
El que lo hacía de buena fe. Ajá. Y el que lo hacía por dinero.
Poniendo dinero.
Estos cuates lo hacen por dinero.
Mira, vamos a dar beneficio de la duda, vamos a decir que lo hacen por este desarrollo cultural.
Pero no era la forma adecuada.
¿Por qué agarras los subtítulos de alguien más y ni siquiera te molestas en arreglar la ortografía, en poner los tiempos correctos siquiera, ¿no?
Los tiempos estaban bien, pero era la ortografía, pero,
ahora,
y la gramática.
Agarras el fansub, agarras la fuente donde tú quieras. ¿Por qué no te juntas con un grupo de fansub local? Ya no digo papacha, porque ya son los de ancianos de...
Está otro
Animex.
No, pero Animex ahorita está retirado. Te voy a decir, ahorita que lo mencionaste, Animex estuvo.
Dice Mauricio que 10 poderosas razones.
No.
Dos poderosas razones. No, son 10 poderosas razones.
No, espérame.
Si pones las manos hacia adelante, son 10 poderosas razones.
Animex estuvo totalmente retirado, tanto del Scanlation como del Fastub. Porque sus dos líderes, uno acaba de fallecer su padre por cáncer también, y estuvo, incluso anda sin trabajo, estuvo ahí en el hospital para estar con su padre, y la otra persona también anda en problemas económicos. Son los dos que manejan ahí, por eso es que Animex ahorita estuvo un poquito descuidado. Ahorita puso en su blog del fansub de que ahorita está regresando al Scanlation para quitarse toda esa...
Toda la mala...
Sí,
la vibra de los...
Pero pues ahorita así Lana pues no tiene de dónde sacar Raus para algunas series, no para todas, de algunas tiene Raus. Entonces si quieren que sí, pues bueno, donaciones la
pero. Bueno, pero ahorita no son los únicos dos.
A los dos más.
Pudiste verlo dándole en Google,
ajá,
Fansub México, encuentras un grupo.
O consigues la película en un lado. Y agarras
el lugar de tus propios fans, claro,
y los metes como...
Oye, por ejemplo, la gente de la TNT tiene
archivo.
Los de la TNT conocen gente que hace fans. Malo si quieres, pero
ahora,
lo hacen.
Ahora mira,
entonces, el tipo este Jerry trabaja para Versus Medios, ¿no?
Que no tengan la cosa
en
la
no para quiero hacer entrar en este declaración moral de que sean o no sean. En un portal de noticias y deberían de tener gente que supiera hacer timing y pudiera hacer subtítulos.
Sí, es
una tituladora, sí, y toda la cosa, pues sí era más difícil.
Bueno, ahora,
hoy en día agarras video no olvida en la computadora.
Ahora, por ejemplo, los de Bandido las tienen licenciadas Selecta Visión en España.
Bueno, en España, estamos en México.
Uh-huh.
Pero bueno, el asunto está en... A todo lo quiero llegar de este el asunto. ¿Quién es ahorita el aficionado de anime en México? Ese es el problema, ¿no?
Se llama Torren.
El problema es
Torren Boy.
Ahí está el problema, ¿no?
Hay una brecha.
No es cierto,
creo que es el Torren.
Sí, cierto.
Los chicos que
vienen
anime ahorita van al Rock Shop.
Sí,
van al Rock Shop, lo compran en algún puestito que está en el tianguis.
Uh-huh.
Lo compran en la esquina de la casa.
Ajá,
yo he visto en Iztapalapa, afuera de las escuelas, tipos que van y venden copias de anime.
O sea, pero yo te quiero hacer una puntualización.
Venga.
Ahora aquí ya, por el rango de tiempo que lleva la afición en México, ya tenemos hasta una brecha generacional.
Bien.
Una brecha generacional y también ya una brecha tecnológica.
Pues sí.
Porque están los que pasaban VHS, muy poco de esos están poniendo a bajar o conseguir esos. Ese tipo ya, como dices, es el que ya pide las cosas a Japón.
Hay un problema grave ahí, ¿no? El asunto está en el la apreciación cultural, ¿no? O sea,
qué bueno que ahí viene otro punto de esa, tiene que ver con la brecha generacional. Muchos muchos blogs que hablan de animación, sobre todo de la que estaba fansubiada, se empezó a ver por qué solo están ahorita fansubiendo títulos muy sosos y qué ha pasado con los títulos buenos, por qué nadie lo está fansubiendo. Tiene que ver con esa brecha generacional.
Sí, okay.
Los que fansubiaban
y tenían esos gustos que empezaron, por ejemplo, con Akira, o empezaron con Ghost in the Shell o eso, ya están casados, ya algunos ya fallecieron, no
sí, también.
O están en enfermedades terminales.
Y ya tienen proyectos,
entonces,
tienen otros proyectos de vida, que,
o tienen otros proyectos de vida, punto. ¿Quiénes los reemplazaron? Lo que crees, los que crecieron,
los que están viendo Moe, los que les gustan más que el fanservice,
los que les gustan Naruto, One Piece.
Que Naruto no es malo que les guste, pero el asunto está,
es que se está cerrando
la
variedad.
Si antes era por la cerrazón por las compañías que traían cosas en Norteamérica, ahora es por la gente que lo fansubea, ¿no?
Ahora una pregunta. ¿Este festival cumplió con su objetivo que ellos decían?
Yo creo que no.
Que era una excelente presentación de en pantalla buena.
La pantalla buena, estuvo bien.
Una excelente calidad. ¿Sirvió para la difusión de la cultura japonesa?
No. Yo creo que más bien difundió nuestra cultura mexicana, ¿no? Y desgraciadamente de la peor manera, por lo que escuché.
Todos los vicios.
No. Iría de nuevo, sí. Iría de nuevo, sí. Me seguiría enojando, sí. Pero te decepcionas mucho del tipo de personas que hoy en día está en este medio.
Yo no diría tanto que decepcionarse, ya nos pasamos muchísimo.
Es una hora por mes de lo que
está bien.
Es una hora por mes.
Ahora
vamos a hacernos a la idea de que en 12 minutos le paramos, porque yo ya estoy cansado.
Sí,
también.
Sí.
Y sí. Realmente, quien ya haya llegado a esta altura del programa es mierda.
Muchas
gracias, Manuel.
No, lo escuchan al mismo tiempo que están cocinando, barriendo, además, la cocina.
Lo que voy a hacer es, vamos a grabar los saludos al final, como siempre. Los voy a poner al principio, porque yo creo que nadie llega a los 30 saludos.
No, exactamente. Entonces,
es una grosería que los saludos estén hasta el final, que nadie los oye. O quien los oye, es mi héroe. Dime. Yo estaba pensando, y justo lo puse, he estado ahora últimamente. Muchas de las anotaciones que le hacía Mauricio cuando coloca noticias en la página, ahora estoy colocando los comentarios porque estoy viendo que nadie comenta las noticias, entonces mejor pues que todo el mundo se entere de mis comentarios.
Es que me volvió a pasar lo de siempre, se me volvió el password de la página. Lo tuve que resetear otra vez.
En fin, te iba a comentar que. Paréntesis en el medio. ¿Cuál es estornudo de la página? ¿Cómo? Dices que se.
¿Cómo?
Mandaste un mensaje, un SMS, que la página, quién sabe qué le pasó al.
Ah, ¿qué le pasó? A tu ropa. Apareció la mínima pantalla de la gotita que no podía.
Ah, que falló la colección de mi SQL.
Ajá. Ah, ok. Yo como detesto esa pinche gota, la verdad.
Me encanta, yo tengo un pegote ahí en mi oficina.
Ay, yo la odio.
Anyway.
Porque aparece esa corrona así como diciendo. No puede.
Ok. Bueno, a lo que voy, finalmente. ¿Con qué cerramos?
Seguirás haciendo conclusiones.
¿Cuáles son las perspectivas de esto? Digamos que la gente que está interesada en. Y bueno, lo pongo en el post, le reproduzco lo que dije en el post. Miren. Cuando nosotros empezamos esta locura, esta aventura de Anime Project, no era tanto, no tampoco teníamos esa idea de promover la cultura, nada de eso. Lo que nosotros queríamos era acceder
a
la cultura, a una cultura diferente que era para nosotros lo que era la animación japonesa. La idea era hacer mucha gente para poder solventar los costos. ¿Cuál fue el problema que tuvimos ahí o que se ha encontrado? Yo he visto que se repite mucho el cíclico. Adelante. El principal problema es que hay gente de estratos un poco menos instruidos que no solo ve que es interesante el anime, sino que además le interesa más este pedazo de conseguir los títulos. ¿Y qué hace? Se va a los tianguis, se va toda la cosa. Entonces, no quiero tildar demasiado esto, pero espero que no nos pase esto a la gente de BC Medios, que se quede nada más en la parte de obtener ganancias a partir de una cosa que les fue fácil o fue sencillo conseguir. Quién sabe, la organización sí puede ser más difícil de la infraestructura y de la logística, pero en lo que yo he visto es que generalmente terminan como vendedores.
Aquí va. Entonces aquí habría dos cosas. Hay un mercado, hay una industria, hay un objetivo en común, ¿no? Personas que son aficionadas a esto. no hay industria, mercado para esas personas oficial. Entonces se crea una subindustria.
Sí hay mercado. Donde hay tan mercado, o sea, a lo mejor no hay un mercado formal, hay un mercado informal.
La subindustria.
Bueno, ok. Porque finalmente se vende, pero se vende una versión
mala.
No mala, puede ser buena, pero el problema es que no se vende de la manera legal. O sea, entonces, si la queja grande de muchos de los que empezaron con esto es, bueno,
no hay
manera de conseguirlo de manera legal, es porque no se vendería, los costos no alcanzan, pues los costos van a ser muy altos mientras no haya el deseo de comprarlo de manera legal.
Ahora, algo que me causa buena impresión es que si tú pasas ahorita, sí, ya sé que ya mencioné muchas veces Mixup, pero ahorita el número uno en ventas en Mixup es Nausicaa, el número 4 es Totoro, el número 7 es Ponyo y el número 9 es la puta.
Está bastante bien.
En lo que refiere
ahora,
a Mixup,
el ventas. Problema sería ver si lo están comprando los papás para sus hijos o si lo están comprando los aficionados de
ahora anime. Ahora no lo están comprando las personas que como tú y yo ya estamos más grandes y dos tienen dos cosas, un poco de poder adquisitivo, no digo que mucho, un poco de poder adquisitivo, y dos, como que esa ética de que si ya está aquí
Finalmente, que estuvimos peleando tanto tiempo para que tiempo, estuviera disponible.
Exactamente.
¿Lo compras tú y ahora entonces, sí lo ves?
Ahora sí lo veo, ahora sí lo compro.
De hecho, yo y se los no sé si lo comenté ya en algún otro podcast, yo leí el bulbo que sacaron en clase media. Lo leí en línea completamente, pero cuando Achan dijo, lo voy a publicar porque lo quiero hacer y ninguna editorial me lo... O sea, yo no... Ninguna editorial me da me da para publicarlo.
Ajá.
Y no puedo hacerlo, lo voy a publicar de mi bolsillo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a apoyarlo. Me gusta mucho el trabajo de Bachán. Y además lo está publicando en la web. Yo ya lo leí, pero lo quiero tener.
Exactamente.
No solo lo que tiene impreso, sino quiero apoyar a que siga así su trabajo Bachán. Entonces es el mismo caso de la animación japonesa. Si queremos seguir viendo animación japonesa, tenemos que comprar el producto real. No lo que decía no hace rato de Scanlation, de los fansubs. La idea del fansub de la Scanlation original
es acceder a materiales.
Poder llegar a acceder a materiales que no están en nuestro idioma para que cuando suficiente gente la conozca, pues haya manera de que lo compren, porque si no lo conocen, no lo van a pedir. Ahora, el problema está en la gente que se vuelve un intermediario que dice, ah, mira, esto es un muy buen negocio. Y ahí es donde yo creo que la cosa se pervierte, ¿no?
Sí. El negocio comenzó...
Cuando aparecen los corsarios y no los piratas.
El negocio comenzó cuando empezamos y había gente que vendía fotocopias de Dragon Ball.
Sí, efectivamente.
¿No? Es que decía, hasta eso sí hay que... Vale, hay que aceptar que hasta no, eso vale el material mano. ha mejorado, ¿no? O sea,
de vender fotocopias. Pero digo, vale la mano, ¿no? El problema está en eso, de que... De hacerlo accesible a alguien más o de tener el gusto por verlo y poder compartirlo con los demás a venderlo nada más por conseguir más dinero, ese es el problema, ¿no? Y bueno, ya yo creo, eso vale para que lo discutamos en otro momento, en otro lugar. Agarra jabón en el baño, le pones el jabón en la de esa y lo limpias con este papel. Bueno, en fin, regresando aquí, yo creo que ya estamos para la presentación despedida. Entonces, no sé si quieres empezar de aquel lado. Antes que se vaya aquí el señor.
Algo te iba a comentar. Bueno, no escuché todo el comentario.
Hoy te ves más guapo,
pero es que siendo. es tu comentario en privado con él. Lo que comentaste de la fotocopia, eso me recordó un poquito lo que es el medio del famoso doujin. En Japón, el doujin, los fans, los fanzines aquí, punto.
No creo que sea ni parecido. No.
Bueno, en el sentido de que ellos hacen, bueno, son creaciones originales de personajes que tienen
licencia. Se parecerían más a Bachán.
Más o menos.
Sí, pues, son creaciones originales de personajes que están licenciados y que tienen ellos los costos de producción.
De reproducción del material. Sí,
pero incluso... hay autores que han aprobado como canon historias que a veces han salido de los...
Pero bueno, eso
es otra mecánica diferente, ¿no?
Tienes a O-Grade, este cuate comenzó haciendo doujinshi y hoy es el que hace Hey Girl, hace tu
mira de su género del Yuri, hay una manga que se llama Naga Milk, que así empezó.
Oye, puro... ¿qué no empezó así, Clan?
Sí, Clan empezó claro, también como...
Bueno, yo creo que ya es momento de cerrar, sí. Ya es muchísimo tiempo. Y pues, preséntense, chicos, porque bueno, nos lo hicimos al principio.
Yo fui, creo.
Yo fui. Soy, seré.
Espero que la próxima semana no me haya mordido un zombie, ya no sea yo. Fui Mauricio.
Y si por lo menos te mordió un zombie, sea una de las chicas de High School of the Dead.
A ver, ¿cuándo? Entonces, bueno, saludos. Blog, saludos. Cosa? Saludos a todos los que acepten el saludo. Y si no, también saludos.
Página.
Página, es blografía.net.
Diagonal map. Yo soy Nodens, el blog, bueno, www.nodensia.net, está abandonado desde hace como
dos años.
Entre. Dije, uy, ¿y ahora?
Por cierto, que manden recordatorios de progenitora a todos los spammers chinos que me están dejando ahí mensajes, a pesar de que tienen captcha.
Sí, te captchas, cuidado, y
sigue entrando spam chino.
¿En nosotros también?
Pero nosotros... tenemos una página, no tenemos un blogcito,
no. Un blog sucho.
Entonces, a presentar.
Tenemos, yo no posteo, casi no posteo, procuraré. Mi blog es blografía.net, /malo. Y pues.
Saludos
a mi bebé, ya van a ser. Uh-huh.
¿Cuánto nos pagan por hacer este programa?
¿Qué?
¿Cuánto nos pagan por hacer este programa?
Hasta donde no lo sé.
¿El refresco?
¡Nada!
Nos paga el refil.
El refil de...
Bueno, este lado, VicM3, alias Genma, mi blog es blografía.net, /VicM3.
Ah, sí, saludos a los ausentes.
Saludos a Rubén. A
Rubén, que está chambeando.
A RTM, que está chambeando, no pudo venir por eso. A Icarus, que supongo que debe estar cambiando pañales. Quiero creer.
Está descansando.
Si no es que está
en calidad de zombie, descansando.
Iba a decir otra cosa, mejor no me la. Mejor que lo diga él cuando esté por acá. Saludos a Manuel, que siempre nos sigue bastante, eso es bastante interesante. Saludos a los amigos del sur, que tiene rato que no ponen tampoco podcast, a nuestros amigos de Vaca Radio.
Es que es invierno, entraron en su estado de.
A Diego, a Daín, Daín, Agus, se me va uno siempre. Caronte. Se va uno. Falta uno.
La chica.
Andy y Ayu. Y también al staff de fondo. Que sería Suneki. Y seguro que se me olvida alguien, pero saludos a todo el mundo. Visite nuestra página que es animeproject.org.
Que hay que no confundir con
Anime Project.
No, hay que hay un project también en España.
Hay un project.
Y edita videos.
¿Ah? Edita videos y
hace Anime Project.
Sí, también.
Y hace.
Te manda los.
¡Wow!
Y hace cineclubs en universidades, por cierto.
Nosotros también hicimos eso en los 90. Pero bueno, regresando por acá también tenemos RPO, tenemos Radio Pingüino Home, tenemos. La página en la que empezamos, el foro de la misma página. Y bueno, estamos trabajando en que eso tenga más vida últimamente.
Tenemos vida.
Gracias por escucharnos. Gracias. Y nos escuchamos.
Bueno,
tenemos los mismos meses que esta ocasión. Dele, Clan.